Pues lo que pasó es que pues Nintendo tenía presupuesto, cabrón, ¿no? Y de repente era como, güey, o sea, los founding fathers de lo que es la industria de los videojuegos, pues, güey, tiene que ser Gus Rodríguez, y Pepe Sierra y compañía, ¿no? O sea, publicistas, o sea, para que
Sí.
veas, no empezó en, ay, los desarrolladores, los poetas, no, empezó como una pinche estrategia, cabrón. Una parte como chistosa del desmadre, que lo haya empezado, pues algo que era con Nintendo y el distribuidor de Nintendo y no sé cuántos japoneses viviendo aquí, que si la atienden insurgentes, que. Y tienes esa historia que empieza y de repente tiene un programa de tele, tiene una revista y de nada se empiezan a inspirar a otras personas, de repente, ¡pum! Y estas búsquedas de información que estaban haciendo, ¿no? Fue
Sí.
poco a poco poniendo la atención en nuestro país, cabrón.
Soy Mario Carballo Sama y esto es Detrás del Pixel.
Hola, soy Mariano Latapí. Me dedico a todo y nada, yo creo. O
En
sea,
muchas cosas.
pues yo creo que de repente es como gestor cultural, de repente es músico frustrado, organizador, mercadólogo, estrategias, o sea, ahora sí que nunca me definí un rol, o sea, periodismo, por supuesto,
Claro.
de videojuegos, pero me he estado encontrando un lugarcito como en las emociones que generan los juegos, y yo creo que ahí hay mucha oportunidad, ¿no? Más allá.
Sí, o sea, sé que has hecho cosas como diferente, o sea, no solo videojuegos, pero como que siempre te he visto enfocado a videojuegos. O sea, me acuerdo que estaba el podcast, ¿no? De películas o de cine en
Sí,
general, ¿cómo se llama? Cine.
Cinema Totopo.
Cinema Totopo, gran
Sí,
nombre.
gracias, gracias,
Sí,
gracias. Y
sí,
viene el
sí.
regreso. Sí,
¿Sí?
sí, sí.
Ah, lo estoy esperando, lo estoy esperando.
No, pues disfrutamos mucho. La verdad es que hablar de cine es una de mis grandes pasiones. Videojuegos es, yo creo que mi compromiso más grande ever. O sea, yo creo que si fuéramos sinceros, en varios universos alternos a yo creo que yo me hubiera rendido hace bastante tiempo, pero no sé, como que continúo dándole y siempre hay algo
Que
que me
sigue,
trae de
sí.
regreso, ¿no? Y son los juegos al final, o sea, no es una relación amor-odio interesante, a veces es mucho odio que dices, no, man, estoy haciendo esto, no, pues sí, y de repente llega Breath of the Wild, ¿no? Y recarga las pilas, ¿no?
Sí, te da
Y te da
fuerzas.
fuerza y dices otra vez, vale la pena hacer ese esfuerzo, ¿no?
Sí.
Pero comprometido con este país al final, todo el
Claro.
tiempo.
Pues yo, o sea, yo te conocí, o bueno, supe más bien de lo que estabas haciendo principalmente por Beacon. O sea, creo que fui el primero y fui a los siguientes. Pero sé que empezaste antes, como que ¿dónde empezaste a trabajar en la industria de los juegos?
Pues yo empecé en Atomics. Pues sí, o sea, pues todo pasó tan rápido que sí, el primer lugar serio en el que estuve fue Atomics, ¿no? Al final, ahí conocí gente mágica y que me enseñó a trabajar, que me enseñó a soñar, que me enseñó a emprender, ¿no? Hay veces que se habla de las famosas escuelas, ¿no? Como si fuéramos karatecas, ¿no? Ay, no. Que si Bruce, o sea, que si él, no sé, el
Cobra
estilo del
Kai.
dragón y no sé qué. Bueno, hay una escuela que se llama Atomics, ¿no?
Claro.
Como hay una escuela que se llama Club Nintendo, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que como que uno recibe cuando llega es eso. Pero sí, yo empiezo en Atomics. Antes de eso, pues yo era un chavo de prepa, ¿no? Para quedar claro con el tema de la edad, yo ahorita tengo 29, ¿no?
Okay.
En noviembre de este año, yo de 2019, cumplo 10 años ya metido
En la industria.
en la industria. Me caga decirle en la industria, porque tenemos que estar en esta dualidad, ¿no? Entre sabemos que es un negocio, pero queremos que sea cultura, ¿no?
Claro.
Entonces siempre es rarísimo, ¿no? Pero la industria, todo el mundo con la mayúscula, la industria. Ay, sí, bienvenidos a la industria. Pero pues al final estaba yo. Siempre he sido un fanático de los videojuegos desde niño, ¿no? Y de repente, pues, me atraso como en la prepa, ¿no? Por desmadroso, ¿no? Y digo, oye, pues a mí me gustan los videojuegos. Con seguimiento durísimo en Nintendo Power, Tips and Tricks, obviamente Atomics, Club Nintendo. O sea, yo leía absolutamente todo, veía absolutamente todo, ¿no? Y de repente dije, oye, pues hay oportunidad de escribir de videojuegos. Y empecé como en blogcitos, ¿no? Que sí. Ya ni me acuerdo los nombres, pero pues vaya, una nota me llevó a otro y de repente estaba yo.
Pero, o sea, ¿era tú buscando esos lugares donde publicar o tú solo dijiste voy a levantar un blog y voy a esperar a escribir?
Creo que va un poco más atrás, o sea, porque estaba yo jugando Age of Empires 3, ¿no? Y de repente ya era como líder de clan y de repente. Y siempre siempre hago. O normalmente me gusta hacer sitios web y la fregada. Uh-huh. No creas que soy así. Wow. O sea, yo agarro ahí ensambladores y la fregada. Pero le había hecho un sitio al clan y teníamos 300 cuates. Y
había una época donde era más fácil, ¿no? O sea, como que justo en esos tiempos me acuerdo de MySpace. O sea, te hacían meter código HTML a tu página para personalizarlo.
Sí. Estaba divertido.
Sí, sí, sí. Y pues agarrabas y copiabas un bonche y lo pegabas y generabas ahí una página.
Pues medio le movía una Photoshop o a Paint casi casi, ¿no?
Sí.
Digo, claramente soy de otra época, ¿no? Soy del Nintendo 64, yo creo que soy fiel a ese desmadre.
No, pues yo también.
Pero pues al final. Lo que más quería yo era hacer comunidad y que la gente se reuniera, ¿no? Y ese fue como el primer paso, ¿no? Y luego dije, bueno, puedo escribir de videojuegos. Por ahí que hasta quise como medio hacer voces para estas como series de Halo, okay. ¿No?
Ah, los de repente Ready hacía, Blue y...
Ajá, había todo un desmadre alrededor de ese de esa cultura de Red versus Blue.
Sí.
Y entonces, vaya, hasta me puse a escribir guiones y hacer voces y fregadas. Sí, sí, sí. Pero obviamente muy inspirado en Red versus Blue, ¿no?
Claro, claro.
Y de repente como que me fui moviendo en los foros de Xbox como 360, ¿no? Y fui encontrando una voz en estos foros y de repente di un brinco y pues, vamos a escribir notas y hacer coberturas o sea, me era bastante, o sea, sencillo, ¿no? Porque pues al final estaba yo pues en la prepa, atrasado, no tenía mucho que hacer, ¿no? Más que soportar, pues, generaciones abajo. Mis amigos que se quedaron conmigo, pues, ya era Red Dead Redemption. O sea, ya era como de, güey, ya nos tenemos que ir de aquí, ¿no? Y de repente tengo la suerte de ganarme un boleto para el evento de Uncharted 2 en Expo Reforma, ¿no?
Okay.
Yo así de, bueno, ¿qué es? ¿Qué? Finalmente, mi primer evento, ¿no?
Sí.
No sabía todo lo que me iba a deparar después de ese evento, ¿no? Y llegué y igual tenía un compa que estábamos en este sitio que eventualmente se volvió Tierra Gamer. Muchas veces se habla de que Tierra Gamer es como los Pumas, la cantera, ¿no? De los medios de videojuegos. Yo tengo el placer de ser de la primera generación y probablemente el primer güey que medio corrieron porque pues... Estaba yo pasándola muy bien y como que no coincidía el desmadre que yo quería hacer, ¿no?
Con el que ellos tenían,
¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues Andrew Games, un saludo
si nos escucha.
Se lo pasaré porque además es un amigazo.
Claro.
Ellos se fueron a hacer Game Over BG, ¿no? Igual un sitio muy decente. Un abrazo a esos gallos. Y pues me fue como... Yo no sabía quién era quién, ¿no? O sea... Ubicaba muy bien el tema de medios y quién estaba y la fregada, pero así de señalarlo, ¿no?
Sí, no, o sea, la primera vez que vas a un evento es como, pues, no tengo ni idea.
Entonces, afuera de Expo Reforma, mira, él es José Saucedo, él era, estuvo de editor en jefe de Atomics y tenía su revista y de repente lo conocí, este tipo enorme, uno de los mejores críticos, una leyenda, ¿no? Ojalá aquí lo invites.
Sí, claro, total.
José, espero que estés aquí pronto, ¿eh? Ese sí, para que veas, te cuenta de todo porque cuenta la historia que él era el que escribía, según recuerdo, puedo estar equivocado, varios de los boletines que Nintendo estaba repartiendo en la época de las tiendas de Nintendo. Entonces tiene su historia. Entonces lo conozco y de repente entramos al evento, ¿no? Y Lorenzo Grajales ya estaba en PlayStation. Y ahí estaba Kira, estaba Ofelia o Mauricio, ¿no? Asher, Claudio y todo el mundo. Pero yo no sabía ni quiénes eran, ¿no? Y de repente, pues, pasó el evento. Hasta, fíjate, entrevisté a Bruce Stradley. Fíjate, lo que es la historia,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y nos caímos bien en enseguida algunos de estos caballeros que estaban ahí, ¿no? Y de repente coincidimos en un IGS, ¿no? Uh-huh. Y yo traía un desmadre. O sea, yo... Hicimos un stream un día antes, ¿no? En la noche y al día siguiente estábamos en el IGS y queríamos hacer cobertura. Y casi nos metimos a los fierros de la producción del evento para encontrarnos un lugarcito donde grabar. Y de repente, pues, estaban los representantes de marca y, pues, oye, yo soy Mariano y... Pero yo tenía 19, güey, ¿no? Todo el mundo así como de, güey, pues, ¿qué pedo con este pinche loco, no? Y de repente, después de varios días, el IGS duraba varios días, ¿no?
Sí.
Tuve el encuentro más random ever con Akira, ¿no? En el que se me paró, iba yo caminando, se me paró enfrente, ¿no? Y hola, y yo así de... Mierda, ¿no? Es Akira, ¿no? Y yo hace un par de días le dije que estaba bien culero el rosa en Atomics, ¿no? Y quería, pues, platicar, ¿no?
Para cambiar ese rosa.
No quería, o sea, no para platicar, ¿no? Pues quería, o sea, sí, Atomics justo que... venía de algo muy interesante. Dejaron de hacer la revista, el staff, la mayoría se separa, se va a hacer Game Master... Y ahí queda el famoso Salem y Ríos, ¿no? Que acaba Claudio y Asher, ¿no? Sí. Y eran nada más esos dos güeyes, ¿no? Entonces estaban buscando en la nueva etapa de Atomics Digital, ¿no?
Pero gente. Era la cuando estaban haciendo la de iPad, la
Atomics. No. Estamos todavía un año antes.
Ah, ok.
O dos años antes,
¿no? Ok.
O sea, dejaron de hacer la revista, vino la etapa digital que coincide con Atomics Live, coincide con todos estos contenidos que...
De la nueva era.
De la nueva era, ¿no? Y luego ya Atomics Mac llega después, ¿no?
Okay.
Pero vaya, de repente fue de, oye, ¿te gustaría venir? Y yo así de, pues sí, pues claro, ¿no? Sí, y el lunes, en noviembre, hace casi ya 10 años, ¿no? Estaba yo ahí sin dormir, ¿no? De la emoción, ¿no? Y pues fui un becario que, pues, entró y de repente, pues estaba Atomics Live. Yo decía, este es el... Ahí es donde yo creo que tengo que estar, ¿no? Y sí, entonces, sí. Pues ya entré ahí como el programa 25, creo. Como, pues, el güero chavo de estos cabrones, ¿no? Sí. Que iba a hablar de Call of Duty, de Gears of War y de... Me fui como alineando a los juegos que me gustaban mucho. Y ahí empezó esa aventura, ¿no? Que hasta hoy seguimos, pues, en ese viaje, en ese trance, ¿no?
Sí. Y, o sea, siempre desde... O sea, empezaste en la prepa, pero antes ya sabías que querías dedicarte a algo de juegos. ¿O en la prepa tenías la idea de, me quiero trabajar en algo de videojuegos? ¿O simplemente fue como, pues, a ver qué pasa?
Como que desde niño yo sabía que iba a ser mercadólogo. No me preguntes por qué. O sea, yo soy un amante de las marcas, ¿no? Okay. De los logos. Siento que si hay una marca, te da la validez para hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, puta, yo decía, güey, desde morro, ¿no? De marketing, ¿no? Y de hecho, acabo estudiando marketing, ¿no? En el TEC de Monterrey, ¿no? Y luego comunicación en el SEC, ¿no? Ambas truncas porque, pues, el desmadre de los videojuegos, de repente, pues, hace cuenta que las carreras, de alguna manera, como que no me estaban hablando de lo que yo ya estaba viviendo.
Claro.
No comprendían qué hacer conmigo porque yo estaba a full en Atomics y demás, ¿no? Y ahí pasó, pero mi amor por los videojuegos, yo nunca pensé que iba yo a estar trabajando en videojuegos. O sea, yo pensé que iba a ser marketing manager de Sabritas, ¿no? En algún punto, o en Coca-Cola, o sea, me veía más de ese lado, ¿no?
Sí.
En Pepsi, lo que tú quieras, ¿no? Que luego la vida me dio el placer, ¿no? De poder trabajar ya más de la mano con marcas. O sea, yo siempre quise trabajar con marcas, ¿no?
Sí.
Videojuegos no... Pues yo no sabía si cómo entrarle. Pero, o sea, yo no iba a ser un developer, ¿no?
Sí.
Para los números, soy de la fregada, ¿no? El ejemplo es Beacon, por supuesto, ¿no? Pero no es lo mío, ¿no? Sí. Soy muy clavado, eso sí. O sea, yo... Sí, siempre he querido hacer, o sea, lo de los videojuegos, hacerlos, sé que en algún punto de mi vida tiene que suceder, pero yo siempre he estado más del otro lado, ¿no? De como diría el perro, ¿no? De perro Bermúdez, ¿no? Okay, de, sí. El que cierra la pinza, ¿no?
Sí.
La última parte del desmadre que sacar un videojuego, o sea, claro, marketing, sí, y demás. Marketing,
sí.
Entonces, pues sí, mi entrada es por... por medios, ¿no? Uh-huh. Pero eventualmente me abro ya a ocupar más un disque puesto, porque realmente a mí me encanta absolutamente todo. O sea, sí. Si mañana me dices, oye, vamos a esculpir, esculpimos. Oye, vamos a pintar, pintamos, ¿no? Oye, vamos a hacer un podcast, lo hacemos, ¿no? Oye, quiero hacer un programa de televisión. Bueno, tele nunca hice, ¿no? Sí. La verdad que bueno, ¿no? Me tentaron, pero... ¿No? ¿Por qué no podíamos decir groserías? Entonces era como de, oye... No. O no podíamos ser sinceros, porque pues quien pagaba el programa era el que tenía que vender juegos, ¿no? Pues sí. Entonces ni modo que fuéramos sinceros, ¿no? Siempre en esa... Es que esa raya, ¿no? Sí, de la relación entre la industria de los videojuegos y los medios, ¿no? O sea, su origen de lo que hoy llamamos la industria, al final sigue siendo medios,
¿no? Sí, claro. Entonces, ahí estábamos. O sea, creo que ahora con que hay más formas de ser medios independientes es que surge ya esa liberación. Que bueno, también es, supongo que llegas a un punto donde te buscan y es como pues, tienes que hacer esa decisión de vas a ser sincero o vas a acotarte a lo que te están pidiendo, ¿no?
Mira, digo, qué grandes tiempos vivimos, no vamos a volver a vivir algo así, ¿no? O siempre vamos a vivir algo mucho más exagerado de lo que hoy está pasando, ¿no? Pero sí, hoy puedes poner tu opinión allá afuera. Twitter es esencial. Twitter para mí yo creo que fue la herramienta, ¿no? Sí. Yo en Twitter encontré todas estas personas, más gente todavía, socios, exsocios, ¿no? De todo encontré yo en Twitter, ¿no? Sí. Facebook nunca... Facebook más es como una herramienta de trabajo a veces, ¿no? Odio WhatsApp, ¿no? Pero al final, pues Twitter, el correo, ¿no? Un buen sitio, un buen lugar. Instagram,
Que es raro, porque nunca han encontrado la forma de capitalizarlo, pero tampoco se ha muerto. O sea, mucha gente como que se sorprende de que siga usando Twitter como fuera del mundo de los videojuegos o como... en general de lo que hago. Uh-huh. Y es como, bueno, pues mientras Trump siga tuiteando, no creo que esto se nos vaya a morir, o sea...
Pues ojalá nunca se acabe, ¿no? Porque yo creo que Twitter es el origen de esta comunidad, ¿no? O sea, lo que nos unió a todos. Sí. Y lo que todo el mundo nos dio voz fue al final Twitter, ¿no? Yo al final, pues sí, abrí la cuenta y ahí empezó toda una aventura, ¿no? Antes de que Televisa entrara a Twitter, ¿no? Y llegaran los millones de cabrones que vienen a exigir chichis y no sé qué desmadre. Era este pequeño lugar del internet donde Nerdcore era trending topic, donde Atomics Live era trending topic.
Donde conocías a muchísimos de los que estaban en la plataforma.
Sí, ¿no? O sea, y hasta el día de hoy, o sea, debe ser la herramienta que más necesitamos, ¿no? Comunicarnos, compartir, ¿no? Sí. En 140 caracteres, en 200, no sé cuántos caracteres, ¿no? Sí. Twitter es la herramienta creo que más me ayudó a mí a poder encontrar una comunidad, ¿no?
¿Y después de Atomics qué pasó?
Pues mira, al final el tema de Atomics hay un punto clave para mí, ¿no? Que creo que coincide con muchas de las pláticas que has tenido aquí, ¿no? Pues Akira se va, Claudio Acer se los lleva a Gamers, ¿no? Todo esto post Atomics Mag, ¿no? Sí. Increíble. Sí. Un producto adelantado a su época. Sí, cuando fuimos a GDC, ahí gracias a ese producto y ese viaje a GDC, yo me di cuenta que pues podíamos competir a nivel mundial. O sea, no le pedíamos nada a nadie. O sea, era como de brother, esta revista, está en inglés, está en español, teníamos a los developers, teníamos acceso a todo y vaya, yo en ese viaje me di cuenta que podía yo tener un proyecto diferente podía yo seguirme por esa línea, ¿no? Claro. O sea, yo ya había conocido a los creadores de mis videojuegos favoritos allá, ya habían pasado 200 Atomics Live, o sea, yo ya estaba dos, tres cansado, te digo, Ashley y Claudio se van a Gamer, se queda Jorge Arellano, Uroboros, o sea, con una bola de colaboradores, yo incluido, ¿no? Y de repente vi el espacio y dije, bueno, yo creo que es momento de fundar algo, porque pues esa era mi lógica, ¿no? Si yo te hubiera sido sincero, pues yo creo que debí aceptar ese puesto que alguna vez me ofrecieron ser editor en jefe de Atomics, pero pues no lo acepté porque estaba yo a punto de tener esa aventura que iba a ser Mariachi Games y Beacon, ¿no? El festival de música de videojuegos en México, putos. En México, no en San Francisco, Chicago, Seattle, Portland, México, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, cabrón.
No te voy a mentir, fue lo que me dio esperanzas. O sea, yo estaba consumiendo muchos juegos indies en el momento.
Y... las mamamos en 2013. Sí, sí, sí. Perdón.
Y fue como, güey, o sea, Jim Guthrie. O sea, platiqué con Jim Guthrie ese día. Fue...
No, perdón, güey.
Sí, no lo podía creer. Fue como de... O sea, en ese tiempo veía muy lejano ir a GDC, ¿no? O sea, sí. Veía muy lejano yo viajar a San Francisco e ir a conocer gente. Y de repente Jim Guthrie estaba bien pedo en Beacon platicándome de Below. O sea...
¡Qué perro!
Sí, y fue como de...
A mí me encantan las historias de Beacon. Todo el mundo me cuenta algo diferente y yo, pues, ay, o sea, yo sé muy bien la historia. Sí, ¿sabes? Sí, yo soy el que paga los platos rotos, ¿no?
Claro.
Pero todo mundo con el que coincido siempre hay alguna anécdota, alguna cosita, ¿no? Que a mí me llena y me da esperanza y me da luz, ¿no? Que digas, oye, estuve con Jim Guthrie. Yo probablemente, pues, ni me di cuenta, ¿no? O sea, pues, sucedió, ¿no? La historia, pues, es, en parte trágica y en parte divertida. Y es una tragicomedia, ¿no? El festival, ¿no? Pero orgulloso de haberlo hecho.
Pero entonces empieza Mariachi Games y tu intención fue, voy a hacer un concierto de música y videojuegos.
No, empieza Mariachi Games, como podríamos decirle, la idea principal de Mariachi, porque vamos a hablar de varias cosas, ¿no?
Sí, claro.
Mariachi era un grupo de profesionales de la industria de los videojuegos, ¿no? Buscando crear experiencias increíbles, ¿no? Porque el IGS no valía verga, el IGS estaba de la chingada y yo estaba desesperado porque, pues, oye, PAX, E3, GDC, yo decía, no mames, está increíble ese desmadre, venimos aquí y hay un stand de una pila de revistas porque no sé por qué no está el stand de Game Master aquí, se los transaron con lana, no tengo idea, o sea, ¿por qué pasaban esas cosas, no?
Sí.
Entonces salimos a la carrera, te puedo decir, pues mis socios o ex socios, ¿no? Roberto Ramírez, ¿no? Que yo había conocido de alguna manera de PR como de Konami, THQ, ¿no? Trabajaba con Iván Chapela, que igual espero que invites a Iván. Iván es de los viejos lobos de mar, de los PRs de este país. Y Polet Rizzo Roel, ¿no? Que yo había conocido y era de las personas más espectaculares que he conocido yo en mi vida, que llegó a ser mi novia, ahora mi exnovia, ¿no? Pero pues estábamos todos apasionados por esto, ¿no? Y de las primeras cosas que se nos acercó era el videojuego de Ana y Bruno. ¿Te acuerdas de esta?
Me acuerdo de Ana y Bruno, sí.
De esos desmadres de lana de gobierno, sí. ¿No? O sea, entonces conocemos a este güey, ya sabes. Pues nosotros empezamos diciendo, tenemos contactos, nos conocen la fregada. Mandamos una bola de presentaciones. Yo creo que, de hecho, mi puesto que debería yo ocupar de por vida es el que hace las presentaciones, el que las presenta, ¿no?
Claro.
Y el que gana también, oye, pues hay que, creo que gano, o a veces no gano, no, la mayoría del tiempo gano las presentaciones, soy muy bueno en eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero vaya, nos juntamos, ¿no? Lo de Ana y Bruno era, pues, un proyecto que de repente, pues, nos cayó, no avanzó. Este mismo cuate de repente dijo, oye, el estado de Querétaro quiere hacer una convención. Y me volví loco, ¿no? Hice una convención de videojuegos en Querétaro y diseñé en conjunto con mis socios algo súper chingón, ¿no? Que tenía show floor, ¿no? Uh-huh. O sea, número uno, lo íbamos a hacer en el centro de convenciones de Querétaro, precioso, donde se hace la Conque. Me da mucho coraje que se haga la Conque porque, pues, yo no odio Querétaro, pero no les perdono esa, esa. Ahorita te contaré por qué, ¿no? Pero al final era... pues hacer una convención, ¿no? Entonces queríamos un keynote, ¿no? Es un keynote principal, ¿no? Sí. Que iba a ser Suda 51, de hecho. Un área de show floor, ¿no? Un área de conciertos, ¿no? Un área de torneos, un área de conferencias. O sea, analicé todos los eventos y dije, este es el master evento, iba a durar tantos días, ¿no? Y de hecho hasta lo anunciamos, ¿no? Porque estábamos muy confiados, ¿no?
Nos habían dicho. ¿Cómo se
llamaba? Se llamaba Beacon.
Ah, ok.
Video Game Convention.
Creo que sí, ¿no? Me acuerdo, sí.
Y de repente, pues, desapareció nuestro contacto, ¿no? Y de repente, pues, voy a Querétaro, al gobierno, ¿no? Y les digo, oye, pues, aquí está este proyecto que, pues, técnicamente hice para ustedes, ¿no? Que con el cual teníamos un presupuesto como de 7 millones de pesos para trabajar, ¿no? Entonces imaginarás que estábamos diseñando algo bien, ya teníamos a PlayStation arriba, teníamos a todos, o sea, yo estaba ya full, ¿no? De repente me dijeron, qué padre proyecto, oye, qué padre está tu proyecto. Y así como, pero no es mío, es de ustedes, ¿no? Y no, pues no, o sea, uh-huh. este cuate desapareció, el gobierno le valió madres, justo venía ganando Enrique, el rey de Atlacomulco, ¿no? Peña Nieto, claro. Y pues valió madres, o sea, yo ya había anunciado y pues estaba nuestra dignidad de por medio, pues güey, o sea, armas un desmadre, anuncias, ¿no? Va a haber la convención, le vamos a romper la madre a todos y de repente pues no hay lana, entonces me metí a full a intentar ver cómo...
El original Fire Festival.
Sí, sí. Es que hay mucha relación, pero el gran desmadre es que ellos sí lo hicieron. Entre comillas, me detuve, ¿no? Sí. Pero lo habíamos anunciado, pero no habíamos sacado venta de boletos. Pero sí. Nuestra dignidad estaba de por medio, o sea. Pues, claro. Estaban cagándose de risa de nosotros, güey. De, ay, estos güeyes anunciaron, ¿no? Y no van a hacer nada. Y yo dije, güey, a ver, o sea, la neta está de la chingada que hayamos metido tanto tiempo, ¿no? Y que realmente no exista. Y hasta el día de hoy, pues, todavía un proyecto que quiero hacer, ¿no? Sí. Y ahorita te platicaré más. Pero sí, fue como doloroso y entonces en el área de la parte de conciertos, ¿no? Era un line-up totalmente diferente, ¿no? Mucho más grande, mucho más cabrón, ¿no? Iba a durar varios días. Entonces de repente fue así como pues deshuesadero, ¿no? Dije, a ver, pues mira, vamos quitando lo que está caro, ¿no?
Indies, vénganse para acá.
No, o sea, no, porque ese fue el segundo. Ah, okay. Sí. Vamos quitando lo caro, ¿no? Entonces, pues quedaba mi gran amigo, ¿no? Akira Yamaoka, sí. Mexicano naturalizado, ¿no? Pronto va a jugar en selección. Sí, ¿no? Sí, le regalé la pelea a la selección mexicana negra. Lo había conocido gracias a Campus Party, obviamente a Akira, Akira Reiko, ¿no? Que justo Oscar lo había invitado y a Tommy se lo había traído y nos habíamos caído perfecto, ¿no? Porque sí. Pues. El chino no sabía qué desmadre hacer con tantos fans y yo decía, alguien tiene que pelear al chino, entonces nos caímos muy bien. Sí. Y yo le prometí, porque en ese Campus Party, en 2011, tocó con mariachis algunas rolas de Silent Hill y le hice una promesa y dije, güey, te juro que,
a ver.
Que pronto vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a hacer que toques esto bien, ¿no? Entonces, con esa promesa y todo este desmadre, pues dije, bueno, pues llama a Oka, ¿no? De repente, pues, One Ops, ¿no? Bayon, sí. Este músico o director creativo de Q sí. Games, ¿no?
Sí, sí.
Pixel Junk, de fama de Pixel Junk. Lo traímos porque el PR era muy cuate nuestro. John, Porkins en Twitter. Ahorita va a llegar el nombre, pero vaya. Queríamos ver a este cuate, al sí. pinche John, ¿no? Y dijimos, bueno, pues nos traemos a Bayon, pues órale, ¿no? Y por ahí estaba Disaster Peace, ¿no? Compositor de Fez, ¿no?
Que acababa solo de sacar Fez, ¿no?
O sea, acababa nada, ¿no?
Sí, o sea, todavía no estaba en...
No, hombre, Follows, no, ni de idea, ¿no? O sea, es más, Rich es... A mí me tocó ver los diferentes Rich. Ahorita ya es otro totalmente, sí. ¿no? En algún punto sí me llegó a aceptar que no... Él tenía el pelo chino, yo también, ¿no? Y me decía, güey, yo creo que la solución más grande a este desmadre es no bañarse o no lavarse el cabello para tenerlo lo más,
esponja.
Pues no, lo más como... ¿Qué diré? Lacio posible, ¿no? Yo así de, ok, bueno, esa recomendación, Rich, la aprecio. Obviamente, lo he intentado, no ha salido, ¿no? Pero sí me tocó el cambio, ¿no? Pero pues al final te digo, pedaceamos ese line-up. Si me lo preguntas ahorita, probablemente había cosas de Rockstar ahí metido, ¿no? Sí. Muy fan de Rockstar. Yo siempre, en algún punto hasta había yo diseñado The Rockstar Concert y estaba yo en conversaciones con Rockstar, ¿no? Porque yo quería, y hasta el día de hoy quiero trabajar con Rockstar, lo que sea, no hay problema. Una playera, un lápiz, lo que sea,
lo
¿no?
Lo que quieran.
Yo es de esas cosas que dejaría de estar haciendo lo que estoy haciendo con tal de echarles la mano, ¿no?
Sí.
Entonces quería hacer eso y lo recortamos y total que pues teníamos compromisos con Yamaoka de varios conciertos en el país, ¿no? O sea, pues dije, si el gobierno de Querétaro nos está dando la lana, pues nos los vamos a llevar a Querétaro y una fecha en Monterrey y una fecha en Guadalajara, pues para que su visita valiera la pena, ¿no?
Sí.
Entonces, para cuando se vale más la convención, era como de, oye, Akira, pues de repente fue como de, güey, pues tenemos un contrato y yo sigo de, ok, vamos a hacer dos fechas, ¿no? Y por eso hicimos Guadalajara y por eso hicimos Ciudad de México.
Ok.
¿No? Estábamos de la mano con Vantastic, ¿no? Esta sí. boletera independiente, ya no existe, ojalá existiera, la verdad es que...
Era bastante bueno.
Esos güeyes les eran unos picudazos, ¿no? Ahora se dedican más a diseño y no sé qué otras cosas. Un saludo ahí a Lulo y la banda. Pero vaya, teníamos a la boletera, ¿no? Y teníamos este... te digo, de Beacon, de repente... mi socio Paulette dijo, pues B-Concert, ¿no? Video Games Concert. Y ahí nació B-Concert. Y fue un desmadre, ¿no? Porque... pues estuvo bien pinche caro. Estuvo bien difícil hacerlo, ¿no? Yo, a lo mucho de experiencia, pues habíamos hecho un evento en Monterrey con PlayStation de Resistance, ¿no? Te digo, en mi eterno... compromiso con este país y esta industria, yo siempre he dicho que hay que también hacer las cosas en el interior de la República, ¿no? Entonces, yo había hecho ese evento, el primer evento de PlayStation en Monterrey, ¿no? Uh-huh. Y luego y pasaron varios más y estuvimos muy involucrados, ¿no? En esta relación que pues tengo con Lorenzo, ¿no? Yo sí estaba diciéndole, güey, tenemos que hacer eventos de comunidad. Porque en uno de esos viajes de Atomics tuve chance de ir a Chicago, ¿no? Por un desmadre del Tec y había justo un Fight Club de Capcom, ¿no? Y vi y fui a ese evento y dije, este es el futuro de las cosas que tengo que estar haciendo en el país. No como estaba pasando antes, que era el evento de prensa.
Sí.
Lo que pasaba en México era, hacían el evento de prensa y párale a contar. Entonces, después de esa aventura, yo regreso y le digo a Lorenzo, güey, eventos de comunidad, entonces... Lorenzo empieza a hacer evento de prensa y evento de comunidad con el mismo presupuesto. O sea, invitaba a la prensa una hora y luego venía la comunidad. Entonces yo andaba bien prendido por hacer cosas con la banda, ¿no? Entonces acaba en este concierto. Resumen del primer Beacon. Pues nos transaron con el venue que habíamos elegido en Guadalajara. En menos de 24 horas tuvimos que resolver ese pedo.
Sí, me acuerdo.
Tuvimos que resolver ese desmadre. La gente emperradísima. Yo así de, güey, o sea, pues ¿cómo les explico? Es que a veces, con el tiempo, pues qué bueno que se escuche las historias completas del desmadre, ¿no? Pero pues en ese punto ni modo que les dijéramos que pues estos güeyes nos habían volado 40 mil pesos y que el cuate estaba en la Ciudad de México cuando nosotros llegamos y estaba yo con el maestro llamado Kai y el pedo con stickers de clausurado y así como de mierda. Y en menos de 24 horas, con todo y el maestro ahí, tuvimos conseguir un lugar que era el F Volco, ¿no? Que probablemente hubiera sido mi primera opción porque estaba bien pinche creepy, era de Silent Hill, ¿no? Esa es parte 1. Parte 2, iba a venir Mary Elizabeth McGlynn, ¿no? La voz icónica de Silent Hill. Y en un gran cotorreo estaba Troy Baker, ¿no? La voz de Joel, y antes de que fuera wow, ¿no? Era como el bajista de Yamaoka, ¿no?
Okay.
Y pues que no se quisieron subir al avión. Y les habíamos comprado un vuelo de primera clase. Y oye, no, es que casi de... antes de que empiece, páganos todo el fee. Y yo tenía todo el desmadre para pagarlo, pero quién sabe qué pasó. Algo tronó, no subieron al avión. Y sí vino el maestro Yamaoka. Y así de... o sea, empezando y excitando. O sea, era como de, güey, no mames. O sea, ¿qué vamos a hacer? Porque ellos también eran importantes, ¿no?
Sí.
La única banda de tributo en el país de Akira Yamaoka estaba en Guadalajara. O sea... y casualmente eran amigos del estudio en el que estábamos. Entonces estábamos como ensayando, queríamos encontrar la solución de que tocara.
Sí.
En algún punto yo creo que Yamaoka estuvo a nada de subirse a un avión e irse.
Sí, la verdad, sí.
Era como de güey, no mames. Y de repente empezó a sonar bien. O sea, estos patos dijeron, no, somos fans, ¿no? Un saludo a Diego Reynoso, el que salvó el desmadre, ¿no?
Sí.
Oye, somos la banda de tributo de Silent Hill. Somos White Noise. Yo así de, ¿cómo, güey? Que existe esto. Y
en este momento.
Y en este momento, ¿no? El baterista, de hecho, fue Lulo de Fantastic, ¿no?
Sí.
Pero estos cuates... o sea, yo creo que te digo, Yamaoka estaba así de, ya me voy. Y de repente empezó a sonar bien. Y se quedó, ¿no? Y tocó en Guadalajara, ¿no? Tocó en Guadalajara Yamaoka, The One Ups no, porque The One Ups llegó después, iba a la fecha del DF,
okay.
Pero en Guadalajara tocó Bayon, ¿no? tocó Yamaoka y tocó Disaster Peace, ¿no? En el F-Volco, ¿no? Y habían unos que eran los DJ burritos o no sé qué fregados. Alguien me había dicho que era algo interesante. Y bueno, o sea, abrieron el acto y bueno, eran buenos, pero no creas que era como el wow, ¿no? Sí. Gran concierto. Yo creo que la primera vez que escuché en vivo Disaster Peace, lloré. Además de las emociones que estaba yo pasando, ¿no? Claro. Y pues acabamos Guadalajara. Nos fue muy bien, ¿no? Sí. La gente, pues sí, se quejó. Oye, no estaba Mary Elizabeth Maglin. Oye, pues... Pero bueno, tocó el maestro, no mames, ¿no?
Se logró algo. Estuvo a nada de no ser...
Estuvo a nada de no pasar. Estuvo a nada de, güey, oye, regresan los boletos, que no sé qué. Pero pues mira, lo resolvimos, ¿no? Y de repente nos fuimos al DF, nos fuimos en coche, ¿no? Con Yamaoka, con toda la bandera, ¿no?
Y te llevaste la banda.
A todo. Noise, o sea. Pues sí, o sea, es que en algún punto entre Guadalajara y DF, pues obviamente yo tenía la lana y todo. Y yo sí les dije tanto a Troy Baker como a Elizabeth McLean, oye, pues tenemos la segunda fecha, ¿qué onda, no? Y no quisieron, o sea, ya ahí ya eran en un plan mamón. Entonces sí tuvimos que eternos a White Noise al final para resolver de alguna manera el toquín en DF.
Claro.
Que iba a ser el auditorio BlackBerry de todos los lugares del mundo, ¿no? La verdad es que como que Beacon
ha cambiado de
sede. Es que el tema de las sedes para nosotros o para mí, porque pues ya no puedo decir tanto nosotros, la verdad es que ya nada más quedo yo, queríamos los mejores venues del país porque qué irónico, ¿no? Que la música de los videojuegos se encontrara sonándose en lugares donde tocaba DXX. Y, o sea, yo sí quería que los fans de videojuegos dijeran, ay, güey, no fuimos a la TNT, fuimos al BlackBerry, cabrones, ¿no?
Sí.
Y con boletera hipster y producto en tienda y los discos, ¿no?
Claro.
Entonces en BlackBerry sí tocó The One Ops, Yamaoka, Bayon, ¿no? Y Disaster Peace, ¿no? Conciertazo, la verdad es que lo disfruté mucho.
Y todo alrededor, o sea, me acuerdo que la imagen de Beacon siempre me gustó, o sea, por ahí debo de tener los pósters que...
Gracias.
Que he conseguido y siempre fue... O sea, todo estaba como... O sea, no digo que fue el evento perfecto porque obviamente tenía fallas, pero siempre fue como de... Va hacia algo cool, ¿no? Y es como que trae los inicios de algo... Bastante bueno.
Pues el primer logo, de hecho, es de Asher, de mi buen amigo Asher, ¿no? De fama de Atomics y Barcade. El primer logo de Beacon fue de él, ¿no? Y pues sí, la verdad es que sí era una prioridad para nosotros.
La imagen.
La imagen, ¿no? Y el cartel, ¿no? Y que dijeras, no mames, o sea.
Sí, existe. Las playeras también están.
Las playeras, chidas, o sea. Primer mundo para todos nosotros, ¿no? O sea, algo que no estaba ni pasando en Estados Unidos.
Justo, o sea, como que no. No había escuchado de algo como Beacon antes de Beacon.
Bueno, existe, o sea, seguro sí existía, MacFest, pero... ¿no? Ajá. Que se celebra en Washington, gran evento de videojuegos, pero en conversación con ellos años después, estaban bien sacados de pedo que nosotros lo lográramos, con patrocinadores, o sea, ellos decían, güey, tardamos 7 años, nos fuimos a la mierda y ustedes en el año 2 ya estaban chingones, ¿no?
Sí.
Y con mejores, headliners,
sí.
Muchos mejores, o sea, porque te digo, la fórmula era sencilla, pues nuestros amigos japoneses los invitábamos a esta gran aventura en México, los tratábamos de no mames, o sea, buenos hoteles, buena comida, buen chupe, buena compañía, o sea, un esfuerzo de muchas personas para que esta gente estuviera toda madre, y eso nos fue abriendo la puerta a otros compositores, ¿no?
Sí, claro.
O sea, que por la experiencia decían, oye, pues sí vale la pena ir a México a esta aventura, ¿no?
Sí.
Siempre con los con
detalles.
Los detallitos, ¿no? De, oye, pues mira, estos güeyes, o se tardan en pagar, o sea, la verdad es que todo esto salió del bolsillo, ¿no?
Sí.
Entonces, el bolsillo es bien complicado porque por más que le rasco no sale lana, güey, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que sí, a veces nos tardábamos en pagar, ¿no? Pero al final siempre cumplimos cualquier compromiso que teníamos, lo cumplíamos. Sí, tampoco nos hacíamos de los oídos sordos de, oye, ¿no? ¿Cómo voy a encontrar a este güey en México? No, al contrario, ¿no? En chinga, ¿no? Que obviamente, pues, debió acabar en 2012. O sea, después de perder casi como, pues, yo creo que alrededor de 800,000 pesos, realmente creo que debió morir. Sí, debió morir ahí, debió morir.
O sea. Pero, o sea, pasa el primer Bitcoin y es un éxito, o sea, dices...
No, hombre, nos fue de la chingada. O sea, digo, sí, sí fueron a Guadalajara como 500 personas, o casi como 700 personas. En DF, en BlackBerry, estaba full la plancha, casi 2,000 personas, ¿no? Pues estábamos también regalando boletos y estábamos invitando a nuestros cuates, ¿no?
Claro.
Entonces, digo... Luego llegué a escuchar por ahí que es un error regalarle boletos a los cuates, porque son los primeros que deberían pagarte. Años después coincido, puta madre, pues sí, estábamos invitando chingos de gente, pues queríamos...
Que estuviera...
Pues oye, si vamos a hacer este desmadre, pues que mínimo vengan, ¿no?
Sí.
Vaya, aquí ir a todo mundo, ¿no? Pues era... ahora sí que Puni haciendo su desmadre, ¿no? Y ese fue mi desmadre, ¿no?
Sí.
Entonces debió morir ahí, ¿no? Yo obviamente pues me metí, o sea, pues mariachi es lo único que hacía, ¿no? O sea, ese era el desmadre. Entonces pues me tuve que meter pues a trabajar, pues igual para generar lana, para...
Pero dijiste quiero hacer otro, o sea...
Pagar deudas y la chingada. Pues el pedo es que me entró el bichito. Me entró el bichito de, sí. Oye, y si tuviera otra oportunidad de hacerlo otra vez, ¿cómo lo haría?
Ya aprendí.
El famoso ya aprendí, pero no fue real que había aprendido yo, porque el segundo iba a ser una aventura más grande todavía, ¿no?
Okay.
El segundo fue, mi socia quería ser Austin Wintory.
Okay.
O sea, mi socia dijo, güey, hagamos uno, o sea, no te vuelvas loco, BlackBerry, fechas, taita todos los cabrones, o sea, hagamos uno, ¿no? Uh-huh. Y de empezar por uno, de repente acabamos con un festival, el segundo, muy extraño, ¿no?
Me acuerdo que hubo uno, no sé si fue el segundo, que fue también en SAE, o sea, el día anterior o algo así.
Ese era el Big Cocktail,
obviamente. Ajá, sí, ¿no? sí, como el pre...
El previo.
Y VIP.
Pues teníamos a The One Ops, mismo sí, que no sí, nos sentáramos sí. un toquín, y tenían sí. su banda alterna que era Alter Beast, ¿no?
Ah, sí.
Pero The One Ops era mi comodín. The One Ops era, yo me traigo a estos cuates porque los amo, ¿no?
Sí.
Y quiero que toquen en mi peda previa, pero que sea sorpresa en Beacon, ¿no? Sí. Que van a tocar, ¿no? Lo cual se acabó sucediendo, ¿no? Pero el segundo, queríamos hacer un festival de música de videojuegos indie, ¿no? Sí. Y hasta el día de hoy es ridículo, ¿no? El lineup que logramos, sí. ¿no? Y te digo todas las posibilidades, ¿no? De entrada, habíamos trabajado con Rich, con Disaster Peace, sí. y yo le dije, me encanta lo que haces, pero yo quiero escuchar todo Fez. Y el güey dijo, a huevo, vamos a hacer un concierto sí. de puro Fez. Entonces tocó puro Fez, ¿no? Y fue sí. como de, güey, un trip increíble, ¿no? Obviamente muy inspirado por Indie Game The Movie.
Claro.
Para que vean también, oye, pues el developer se inspiró, pero también nosotros nos inspiramos en esa travesía, ¿no? Especial musicalmente, ¿no?
Sí.
Hay sí, una justo, rola...
O sea, el soundtrack de Indie Game The Movie yo lo
pues
escuché
King Gothry,
en repeat.
¿No? Hay una rola que conecta muy bien con esa experiencia de Jim Guthrie, de Indie Game The Movie, que se llama Maybe We'll Make It, Maybe We'll Not, ¿no?
Sí.
Esa madre la escuché en repeat porque dije, es que es real, ¿no? O sea, the struggle is real, ¿no? ¿Qué te puedo decir del segundo? Pues, híjole, güey. Disaster Peace Fest.
Y Disaster Peace fue como de, viniste el año pasado, ¿te gustó? ¿Ven otra vez?
Ven otra vez.
¿Sí? Sí. Y él fue como de, a huevo, si voy a México.
Pues es que en el ensamble de este desmadre dijimos, güey, quiero otra vez cotorrear con Rich, ¿no?
Sí.
O sea, quiero... Rich en el primer Beacon, pues muy aislado. El segundo la pasó cabrón, ¿no?
Sí.
Y de repente, pues Jim Guthrie, eran como 8 canadienses y Jim Guthrie. Sí. Era un soundtrack que no estaba hecho para tocar en vivo.
No,
y dijimos, chingue su madre.
La experiencia en vivo está increíble.
O sea, pero, o sea, ese era el principal pedo de Jim, ¿no? Que decía, güey, sí. Me estás pidiendo que hagamos todos ese setlist porque cabe aclarar que yo me meto hasta el setlist,
sí.
¿no? O sea, yo sí quería todas las rolas, ¿no? Quería Like a Lake, ¿no? Me encanta Like a Lake, ¿no?
Sí.
Y dije, bueno, Jim, y me decía, güey, es que esta madre no está hecha para hacerlo en vivo. Y pues, brother, me dijo, oye, lo vamos a resolver. Entonces, para resolverlo, tuvimos que tener no sé cuántos pinches canadienses aquí a tocar, ¿no? Muy buenas personas, increíbles músicos. Eso era Jim Guthrie. Entonces, si veías, pues queríamos tener a toda la camarilla de los indies, los chingones, ¿no? Sí. Estaba C418, ¿no? El compositor de Minecraft, ¿no? Sí. Estaba Rich, ¿no? O sea, Disaster Peace, estaba Fez. A mí me gustaba Jim Guthrie, pero por Sword and Sorcery.
Sword and Sorcery, sí, también increíble.
Porque habíamos hecho en Atomics, una de las segundas o tercera portada de Atomics era de Sword and Sorcery. Sí, y yo había estado como en la grabación con los de Capibara. Y dije, güey, Sword and Sorcery está bien perro, ¿no? Y me encanta el juego, ¿no?
No, y mucho es el soundtrack. O sea, hasta empiezas parte, y ¿no? todo tiene que ver como ponte audífonos, escucha izquierda, derecha, el
me traba,
está bien, ¿no? Sí, sí, sí.
Estaba por ahí también, pues, el queríamos a Danny Baranowski, el de
Super Meat Boy.
Super Meat Boy y Cryptomancer o Dance of the Necromancer, sí, sí, sí. No sé. Increíble, pero le daba pena tocar en vivo. Entonces fue. Te digo, que esas cosas que dices. Bueno, pues el que sigue, ¿no? Sí. Por ahí estaba Rom DiPrisco, ¿no? Él había hecho soundtracks de Need for Speed, pero en especial Guacamelee, ¿no? Uh-huh. Al final no viaja a México porque, pues como que se tripeó, quería que le sacáramos un seguro de viaje, es un desmadre así, pete, no, pues ya no voy, y vamos así de, bueno, pues estamos de one-ups, ¿no? Espero que nadie lo extrañe, ¿no? Y sí. Pues nadie lo extrañó, bueno, obviamente alguien lo reclamó, oye, y Rom DiPrisco, pues pregúntale al señor, ¿no? ¿Por qué no quiso venir? Pues yo, ¿qué quieres que haga, no? A veces, y eso, o sea, continuó pasando, hay veces que hay cosas que no puedes controlar, ¿no? Si sí, se claro. tripea, y por más que dijimos, órale, vamos a comprar el seguro y todo, ya hay veces que ya no hay vuelta atrás, ya no quería
venir. ¿Te pasó mucho? O sea, que mucha gente no quisiera venir a México.
Me pasó que alguien se fracturó el pito y no pudo venir a México.
Wow.
Sí. Las cosas que dices, nice, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero vaya, y estaba también Beard.
Okay.
Jake Kaufman, uno de los prodigios del chiptune, ¿no? Vaya, de fama, DuckTales, Shantae, ¿no?
Sí, sí.
Y teníamos ese concertazo, ¿no? Originalmente iba a ser en el Ángel Esperalta, pero lamentablemente, pues, tenía, o sea, el por qué yo me quise aventar este pedo es porque yo había conocido, pues, un cuate, me dijo, oye, mi papá está metido en este tema de los eventos, y dije, a huevo, pues, ya, alguien que me eche la mano, porque, pues, yo no... O sea, pues íbamos con las marcas y pues se reían. Bueno, no se reían, pero decían, pues imagínate qué ridículo es vender un festival de música de videojuegos, ¿no?
Claro.
Hoy ya no es tan ridículo, ¿no? Sí. Pero en esa época era como de, bueno, pues sí, por ahí como que Blizzard quería entrarle lana y pues nos dijo que no y nosotros de todos modos teníamos que avanzar, ¿no? Iba a ser el Ángel Esperalta porque pues este cuate nos iba a conseguir el lugar. Total que ese güey nos quedó súper mal. Otra vez tuvimos que meter las manos al fuego y acabamos en el BlackBerry otra vez, ¿no? Con Fantastic igual, así como de última hora, como de, güey, necesitamos vender los boletos, porque sí lo vamos a hacer, ¿no? Y nuevamente un desmadre, o sea, yo creo que ese fue un gran concierto, lo disfruté mucho, ¿no? Sí. Ya no estaba tanto en las manos de la producción, ya no estaba tanto como en Fantastic, ¿no? Como que ya nos habías metido más, entonces estuve yo dirigiendo como los visuales y las luces, o sea, pues la verdad es que sí quería hacer ese desmadre, ¿no?
Sí,
o sea, quería algo, quería... A mí me caga estar parado en los eventos y, güey, ¿qué onda, Bruni? Pues, ¿cómo estás? Bien, güey. O sea, a mí me gusta estar haciendo algo porque si no me desespero, ¿no? Y me rodean ahí una bola de güeyes. Es como, o sea, los quiero a todos un chingo, pero me gusta estar activo porque me gusta estar haciendo las cosas que hago para ustedes, ¿no?
Sí.
Entonces, al final yo sí estaba en chinga en el evento y demás, ¿no? Nos fue de la patada, ¿no? Pues obviamente, si el primero estuvo difícil, el segundo estuvo más difícil, ¿no? estuvo bien divertido. Pero habíamos justo, creo que habíamos justo puesto un line-up mexicano también, tres bandas.
Okay.
Entonces, además de ese desmadrote de oye, Beard, los one-ups, de Fez, Jim Guthrie, estaba Brian cubría
¿sí?
con la Bombi Band. Tocando en el BlackBerry, un saludo a Brian, ¿no?
Un saludo.
Hijo de su madre, o sea, tocando en el BlackBerry. Estaba Astra Polaris, que era un proyecto de Irving Pérez, que era como. Estuvo en Atomics, se fue como desapareciendo Irving, pero sí, gran tipo.
Ahorita, ¿no? Está en un periódico, ¿no?
Bueno, no tengo idea, porque pues ya sabes que de repente te dejan de seguir en Twitter y dices, pues, güey, ni modo que te siga yo, porque pues. Pues, ¿qué hago, güey? Pues, no nos vamos a mandar DMs, ¿no?
Sí.
Entonces tocó ese cuate. Y También nuestro queridísimo amigo Pogobit, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se llama este cuate? Ni me acuerdo. Bueno, este cuate que tenía Vespion, su proyecto sí. de chiptune, y se vino de Jalapa a tocar. Ese cabrón se puso tan pedo que se rompió un diente en ese pinche beacon. Se cayó y se rompió un diente. Y el baterista de Disaster Piece le regaló un 3DS.
O sea, ¿para qué?
Sí. Pues como para, oye, güey, pues pobre cabrón, ¿no? O sea, de la peda que traía.
Sí.
Porque pues sí, sí traíamos sí echábamos un muy buen desmadre, ¿no?
Sí.
O sea, toda la parte del área VIP de adelante tenía barra libre, chingue su madre, ¿no? Y atrás traíamos un desmadre chingón, entonces la pasábamos bien.
Sí.
Y habíamos justo hecho ese evento previo que era el B-Cocktail y demás, ¿no?
Sí.
Nos fue de la chingada nuevamente así, puta, de ver por aquí, de ver por allá, pero pues poco a poco recuperarnos, ¿no? Y llegó el tercero. El tercero es así.
Pero sí, o sea, a eso voy, o sea, ninguno fue el ya la hice, ¿no? O sea, ya de aquí tengo 2015. Dinero para hacer el, ¿sí?
Pero 2015 como que, más bien ese fue la cúspide que dijimos, así se siente estar tablas.
Okay.
O sea, así, seco. Te rompiste la madre todo el año, cero, pero bueno.
Números negros.
Me pueden coltear cualquier cosa arriba de cero es bueno.
Sí.
O sea,
sí.
Arriba de cero, ¿no? Abajo de cero, pénense, cabrones, ¿no? Pero bueno, todavía abajo de cero estás en, no sé, 2,000 pesos, pues no hay pedo, güey.
Sí.
Pues si estás en 300,000, 400,000 pesos abajo, ay, mamita, ¿no? Véndete el coche, véndete todo ese desmadre, ¿no? Todo este pedo para darles este concierto, cabrón, ¿no? O sea, qué mamada, debí parar en el primero, ¿no? Entonces yo vine encabronado. Porque, pues, obviamente, el festival independiente, el festival, o sea, el segundo ya lo llamamos festival.
Ok.
El primero era concierto.
Sí.
El segundo ya era festival.
Porque era un chingo de bandas.
¿No? Chingo de bandas, ¿no?
Sí.
Igual en un venio poca madre, ¿no? Producción chingona, pantalla, luces, you name it, ¿no? Para el segundo ya estábamos llamándole festival porque, pues, además era eso, ¿no?
Sí.
Sí, oye, no era al aire libre, no estaba Mon Laferte, pero chinga tu madre, pues, yo lo organizaba, yo lo puedo decir como yo quiera, ¿no?
Claro.
El tercero yo estaba muy encabronado con la Ciudad de México porque dije, güey, me aventé este desmadre, les traje un lineup que los gringos alababan como, güey, si esta madre hubiera pasado en San Francisco, hoy serías millonario, ese es mi error, yo debí haberme ido a hacer ese pedo a Estados Unidos, pero, México, lindo y querido, yo quería que aquí fuéramos los chingones, más chingones que Japón, más chingones que Irlanda, más chingones que Estados Unidos, en México se hacía el evento más perro de música, ¿no? Entonces el tercero, encabronado, dije, güey, nos vamos a Monterrey, ya es momento de hacerlo en Monterrey, ya hicimos Guadalajara, los pinches zapatillos, pues muy snobs, pero pues les gustó, ¿no? El DF, yo estaba ya encabronado, dije, güey, pues estos güeyes no hacen lana. ¡Vámonos a Monterrey! ¡Verga! ¡Güey! No tienes idea lo que es hacer un festival a como 1,000 kilómetros de aquí, cabrón,
sí,
¿no?
O sea, creo que ese sí no fue. Fue como de, no tenía como
llegar. No tenía cómo llegar allá.
Sí.
Te perdiste.
Increíble.
Me la mamé. Sí. Me la hiper mamé, ¿no? Para ese punto ya estaba el mariachi, pues, Abraham Ballesteros, ¿no? Un gran amigo, le mando un saludo. Pues ya estábamos ordenando las cuentas, ¿no? O sea, ya podíamos hacer las cosas bien, ¿no? O sea, la empresa sí estaba constituida, podíamos facturar, podíamos todo el desmadre. Pues sí estábamos cargando deuda, ¿no? Y Abraham nos echó mucho la mano a ordenar ese desmadre, ¿no? Y de repente le dije, pues vamos a ir a Monterrey, ¿no? Y igual, o sea, como que cada festival empezamos ya a conseguir patrocinadores para Monterrey, ya estaba PlayStation, ¿no?
Okay.
O sea, era como de, güey, PlayStation, Monterrey, ¿no? Ya estaba yo un poco más tranquilo, pues iba a entrar lana, ¿no? Creo que hasta estuvo cerveza Corona, o sea, es más, tengo que ver el flyer, ¿no? ¿Cómo sería? El póster, ¿no? Para saber más. Pues sí, me pasé de lanza, ¿no? 10 actos. En Escena Monterrey era el lugar.
En un, ¿no?, día, o eran dos.
En un día, ¿no? Yo quería hacer más días,
sí,
¿no? Es que para el tercero, yo ya estaba buscando cómo rediseñar. O sea, quería un nuevo logo. Trabajamos con Corey Schmitz para el nuevo logo de Beacon, ¿no?
Okay.
Él hizo el póster, ¿no? O sea, yo decía, güey, el tercero tiene que estar, no mames, ¿no? O sea, mucho más cabrón, ¿no? Lo cual yo creo que debió haber sido al revés, debemos irnos más tranquilos, ¿no? Pero nos fuimos por el más cabrón de todos, ¿no? Okay. Entonces estaba Michiru Yamane, ¿no? Compositora de Silent Hill, de Symphony of the Night, ¿no? Okay. Castlevania, sí, o sea, habíamos tenido justo esa experiencia con Brian. Y yo dije, y fíjate que dije, güey, chale, cabrón, o sea, la Michiru por sí sola, pues sí puede tocar un piano, pero lo que realmente la gente quiere ver es algo más armado. Entonces le dije a Brian, güey, ¿qué te parecería hacer los arreglos para Michiru Yamane? Y Brian dijo, a huevo, ¿no? Sí. Y se armó todo un desmadre en los arreglos, y de repente ya Michiru Yamane ya estaba con Brian tocando unos arreglos de no mames, ¿no? Luego estaba Power Glove. Power Glove eran los compositores de Far Cry Blood Dragon, ¿no? Okay. Si hay una canción que representa el tercer Beacon, es Motorcycle Cop de Power Glove. Increíble. Se la mamaron. Esos güeyes son unos prodigios. O sea, qué gran concierto. De esas cosas que dices, chale, me dio mucho gusto hacerlo, ¿no? Ya ni me acuerdo quién más estaba. ¡Ah! Mortal Konga. Es una historia. Mortal Konga. O sea, ya estaba todo el lineup y de repente vía GameDots, un sitio que ya no existe de música, de periodismo de videojuegos, habían hecho una nota sobre, pues, este cuate, ¿no? De Reynosa, que pues hacía cumbias de videojuegos, y yo dije, ¿qué? Y entré a YouTube, me eché todo, y al día siguiente le escribí y le dije, güey, tienes que, vas a tocar.
Sí.
Al principio era, le dije, mira, tráete el piano, o sea, hacemos un desmadre, porque pues el cuate hacía todos los instrumentos, en su video sí hacía match, pero sí. A la hora de hacerlo en vivo, pues era como de, güey, si quieres, yo le dije, pues me pongo una pinche máscara, güey, y hacemos que dizque tocamos y está bien divertido. El hijo de su madre no, o sea, ese era el plan. De repente se trajo toda una banda de cumbia.
Sí.
Y tocó cumbia de videojuegos y los regios nunca habían estado tan felices.
Qué increíble.
No mames, o sea, perrísimo, sí, ¿no? Estaba C418, igual, de Minecraft, ¿no? Gran relación, valdría la pena tenerlo otra vez, ¿no? Pues estábamos, Monterrey era una nueva aventura, ¿no?
Sí.
Y de repente como ya ni me acuerdo qué más estaba. Tendría que ver el póster. Pero vaya, veíamos como que no jalaban como el tema de las ventas y dije, chingue su madre, pues nos tenemos a Yamaoka otra vez, güey. Órale, cabrón, pues ya estamos aquí.
Sí, sí, sí.
Entonces era como Yamaoka, Yamane, el C418, el Power Glove, iba a venir el Güervo.
Okay.
El Güervo de, pues, conocido por hacer música de Hotline Miami, ¿no? Obviamente, ves el tren de que ese año estábamos en, o sea, Beacon era un desmadre, ¿no?
Sí.
Estaba Moon también, igual, de fama de Hotline Miami. El Güervo no pudo viajar porque pues fue el que se quebró algo, ¿no? El Moon sí pudo viajar, ¿no?
Además, qué gran soundtrack es de
Hotline Miami. Sí, lo disfrutamos mucho, ¿no? Y vaya, nos aventamos esa aventura ya, Mortal Konga. Hasta tocó por ahí señor Pixel, le mando un abrazo a señor Pixel. Siempre nos ayudó en el tema, pues porque Beacon tenía galería, ¿no? Sí. Entonces trabajamos con diseñadores y hacíamos las galerías.
Sí, me acuerdo de las galerías tan increíbles.
Para ese año dijimos, vamos a celebrar el 25 aniversario del Game Boy. Entonces hicimos intervenciones en Game Boy.
Que Juan Pablo hizo uno, ¿no?
Sí, el joven Paul hizo uno de Jengar.
Sí.
Le mando un saludo a mi amigo Casper, que fue el que se consiguió todos los Game Boys, cabrón, ¿no? Y hasta el día de hoy se los debo, pero no me ha cobrado porque... Porque le dividimos la colección, le dije, oye, pues quédate unos, yo me quedo otros, ¿no? Y luego nos quedamos haciendo muchas más cosas, ¿no?
Sí.
Al final se redondeó, amigos. Se redondeó ahí ese desmadre. Pero teníamos los 25 Game Boys, güey. Chingue su madre, ¿no? Increíbles, ¿no? Y el señor Pixel, obviamente, coordinaba mucho el tema de la galería. Estaba PlayStation, ¿no? Con los nuevos lanzamientos, ¿no? Y varias otras marcas ahí patrocinando. Ahorita ni me acuerdo. Xbox, entre ellas, ¿no? Y ahí va el desmadre, ¿no? Buen concierto, ¿no? También le metió lana GameStarter, ¿no?
Okay.
Ricardo Rocha,
sí.
Le mando un saludo también, ¿no? Obviamente GameStarter en su origen quería meterle a todos los proyectos de videojuegos, no solamente el desarrollo, ¿no?
Claro.
GameStarter, obviamente de fama de Flat Kingdom, ¿no?
Ajá.
Vaya, Flat Kingdom tiene la maravilla de que el soundtrack es de Michiru, no, de Manami Matsumae, ¿eh?
Sí.
Ojo, ¿no? Porque vamos a regresar a eso. Pues ahí estaba, ¿no? Nos fue regular, nos fue bien, nos fue O sea, el primero nos fue mal, el segundo nos fue muy mal, el tercero yo diría que nos fue mal, ¿no? Y además, teníamos un deal con Xbox de hacer un toquín en DF porque, pues, no mames.
Estabas enojado, ya, pero no tanto.
Pero no tanto, güey, ¿no? Que ahí fue un desmadre de, güey, la casa de Xbox que estaba en Polanco, un vecino se quejó, la cerró. Microsoft tenía justo el lanzamiento de Halo, de la versión esta HD y la desmadre. Okay. Se van al Indie Rocks, ya me habían cancelado, yo con mi Chiro Yamane y Power Glove, y la verdad es que, hijo, vamos a estar mandando saludos a lo güey. Le mando un saludo a Jaime Limón, que, ajá, de claro, fama de Xbox México,
sí,
que en una llamada nos resolvimos el desmadre, ¿no? Le dije, oye, Jaime, dije, no mames, o sea, vamos a perder esta oportunidad. Me dijo, por supuesto que no, ¿no? Y dijo, ¿qué necesitan? O cuánto necesitan, ¿no?
Más bien.
Le dije, mira, pues el Indie Rocks, güey, para empezar. Todo esto al mismo tiempo que veníamos de regreso de la carretera de Monterrey.
Con todos.
No, mandamos por vuelo algunos. No, ya habíamos aprendido, ¿no? Pero, o sea, de las cosas chistosas, o sea, yo me aventé la ida en coche y el regreso en coche con el merch, con toda la gente que me iba a ayudar, No mames, es una aventura. Llegué en vivo, conocí a mi Chiro Yamane, o sea, increíble, ¿no? Pero el regreso, pues tengo que ser toquito, lo hicimos en el Indie Rocks, o sea, la verdad es que lo resolvimos. Un buen toquín, pues tocó Brian con mi Chiro, no era para tanta gente, de hecho era hasta, creo que regalamos los boletos.
Okay.
O sea, no era gran cosa. Para esa edición también hicimos un scene, ¿no? Hicimos stickers, sí, hicimos muchas cosas, ¿no? Y pues eso, ese fue el tercero, ¿no? Y de ahí debimos haber parado, ¿no?
Ahí
debimos haber parado, la verdad. Al final, yo creo que para ese punto mi conclusión era, güey, está bien chido hacer Beacon, pero chale, ¿no? Trabajamos todo el año, ¿qué hacemos la otra mitad del año, no? Entonces empezó el bichito como de, yo creo que deberíamos estar haciendo cosas. O sea, si estamos trabajando con marcas, están patrocinando el evento, o sea, vamos y vendemos, deberíamos estar haciendo algo más. Ese bichito a la larga fue algo, ¿no?
Sí.
No sé si tengas preguntas hasta aquí.
Pues, o sea, creo que después de eso, yo me acuerdo que fue el como Video Games Week o algo así. O sea, como
2015.
Sí, fue The Bauer junto con, o sea, se intentó ahí como algo.
Mira.
Pero ya no, o sea, yo ya no fui, ya no me metí, ya no entendí.
Pues te perdiste uno muy bueno.
Y justo era mi, o sea, como que sí pensé en algún momento yendo a The Bauer y luego yendo a Beacon. Es como, güey, ¿por qué no se juntan, no? O sea, ¿por qué no traen a los músicos y que también son developers? O sea, que den pláticas y, o sea, se me hace una idea muy buena, pero en ese momento no me acuerdo qué pasó. O sea, creo que viajé o algo así.
Sí.
Y sí fue como de, era una idea increíble, no sé qué pasó.
Pues mira, le mando todo ese gran saludo a Jacinto, que es Nel, que traíamos ese bichito de lograr hacer que se juntaran las cosas. También otro personaje que también vale la pena mencionar es Chema Padilla, Chema 64, que traía Format, el festival de chiptune, cabrón, que sí, estaba bien perro. Y yo siempre dije, sí, siempre estábamos juntos, siempre era como de, güey, tú vas una semana, o sea, yo quería lograr que ellos estuvieran un día antes, nosotros un día después, porque juntábamos talento y rompíamos, sí, claro, madres, ¿no? Eso fue al final como la base de lo que sería la Mexico City Game Week, ¿no? Okay. Que muchos dicen Mexico City Games Week, ¿no?
Sí.
Pero yo los corregí y le dije, no, güey, eso es Game Week, ¿no? Sí. Porque además París lo manejaba así y España decía Games. Entonces, nunca confíes en los españoles y el inglés.
Mejor confíen en los, sí, franceses,
¿no? Estaba obviamente Génesis González, estaba en The Bauer con Jacinto, ¿no? Estaba también Alejandro Lizardi, que traía como todo el tema de anime. José Saucedo, ¿no? Nuevamente un saludo. Él traía el tema. Pues yo le dije, güey, tenemos que hacer algo con cine. Entonces él le dio forma a algo ahí, medio LGTB, no sé qué, de unas películas, una comunidad gay. O sea, estaba Startup Queen, o sea, y al final cerraba Monseñor Beacon, chingado, el rey de reyes, ¿no?
Sí.
Para anunciar ese desmadre, hicimos un evento en la Estela de Luz.
Creo que fue el evento en la Estela de Luz. O sea, ya no fui a lo demás, pero
sí,
a
ese. Y sí, tocó Manami Matsumae, okay, ¿no?
Sí.
O sea,
sí, sí, sí.
Y ese día anunciamos Beacon, ¿no?
Sí.
Y luego ya le dimos forma a Mexico City Game Week, ¿no? El quinto Beacon tiene la magia de finalmente ser un poco más consciente, ¿no?
Sí.
También hay una casualidad enorme que hasta el día de hoy me encanta, ¿no? pues nosotros éramos un festival de música, ni modo que no compartiéramos música, ¿no? 2013 estábamos siendo como playlists, ¿no? De música en YouTube, ¿no? Uh-huh. Un saludo a Diego Mastreta, que era el que nos ayudaba antes de cualquier desmadre. Sí. Diego era el que le decía, oye, güey, pues esta rola, y montaba todo en YouTube, y teníamos todas las rolas ahí en el YouTube de Beacon, ¿no? Okay. Que fun fact, si entran al YouTube de Beacon, está todos los conciertos, menos 2012.
Ok.
Porque, no sé, alguien lo ha de tener, pero yo qué, nos cagamos la madre y no jaló. Pues está 2013, está 2014 y está 2015, ¿no? Okay. Por si quieren ver eso, ¿no? Y tampoco perderse. Esa es la parte más padre, que queda la historia, ¿no? Mínimo sí, en algún lugarcito, ¿sí? ¿No? En YouTube. Entonces dije, güey, somos un festival, no mames, o sea, y ahí entró Spotify.
Okay.
Spotify, tres pelados en un edificio, ¿no?
Claro, porque en ese tiempo en México no era nada, o sea...
No, pues no, estaban empezando, ¿no? Y no es así de... Fíjate, algo tan sencillo como empezar por Twitter diciendo, oye, esta es nuestra playlist oficial de Semana Santa, de música, porque la primera playlist que hicimos fue de Semana Santa, ¿no? Okay. Pues está yo en Semana Santa diciendo, güey, tenemos que compartir música, ¿no? Hagamos una playlist de verano, y entonces ahí... Pues yo creo que teníamos autoridad para compartir música, ¿no? Claro. Entonces empezamos, pues te digo, a robar Spotify, hacer sus portadas, curar, llegaba la banda, ¿no?
Sí, me acuerdo de esa
época. No quería sus playlists, ¿no? Entonces, yo encantado decía, güey, otra y otra y otra y otra, hasta Silent Hills le dedicamos una playlist, ¿no? Porque valía la pena estar haciendo estas playlists temáticas, de que si un día quieres escuchar covers de diferentes, no sé, versiones de Mario. De Mario Bros, sí. Que tengas ahí un lugarcito en Spotify, ¿no? Entonces fuimos y Spotify fue el primero que dijo, órale, güey, ¿no? ¿Qué onda con ese festival? Y dijimos, pues, y entonces le vendimos la Mexico City Game Week,
sí.
El Lost Quest, porque cabe aclarar que el Lost Quest era como el pequeño concierto.
Okay.
El primer Lost Quest fue el de Yamane con Power Glove en el Indie Rocks, ¿no? El segundo fue el de Manami Matsumai, ¿no? Y el tercero fue el que abría la Mexico City Game Week, ¿no?
Okay.
Donde estaba no sé qué pinche chino. A mí me habían prometido al Shoji Meguro, el chingón de pinche... ¿Cómo se llama esta madre? De persona, cabrón, ¿no? Okay,
sí.
Y pues me trajeron uno que pues era más como para la TNT, cabrón. Y otro así con una producción en Sala Puebla, ¿no? Sí. Otro gran venue, ¿no? Y estaba Grindcraft y otra cosa. Te soy sincero, ese concierto, mi memoria tiene el placer de negarlo. Porque qué mal la pasé, güey. Estuve afuera todo el concierto porque... No me gustó, o sea, pero yo no tenía mucho control en el line-up ese. O sea, yo dije, bueno, pues, nosotros prestamos la marca, metemos Spotify y que alguien más le sí, mueva, ¿no? Ahora sí que prestamos Lost Quest y yo creo que ahí pues, no mataron Lost Quest, pero yo ya no quise. Dije, güey, qué flojera acordarnos de este desmadre, ¿no? O sea, porque no estaba bueno, ¿no?
Sí.
Y sí fue gente y empezó la semana y Devour, ¿no? Pues Devour también... le faltaban algunos, como mejores conferencistas, ¿no? Startup Queen, o sea, varias cosas. Y luego cerró Monseñor en el Plaza Condesa, cabrón.
Sí.
Mi bicho más grande ever, güey. El Blackberry me encantaba, pero el Blackberry nos dijeron desde el primero, no puede brincar la gente. El segundo nos dijeron, no puede brincar la gente, hay que poner sillas. Y es como de, güey, ¿por qué hay que poner sillas? Pues no mames, es un concierto, ¿no? La gente le valió ver que todos modos brincó y gritó, sí, sí, sí. ¿No? Entonces yo dije, güey, hay que ser el Plaza. O sea, el Plaza es la única manera de que nosotros seamos algo mucho más serio. O sea, si este es el bueno, si este es el que presenta Spotify, porque ya Beacon se ha presentado por Spotify, ¿no? Le hicimos hasta todo un video Samus, o sea, nos metimos un chingo a que estuviera perro anunciarlo, ¿no?
Sí.
Entonces vino Metroid Metal, ¿no? De fama, de grandes covers de metal de Metroid. Hicimos una banda ficticia que se llamaba Royal Cornelia Air Force, que originalmente yo iba a tocar, pero ese día me dio como, dije, ay no, dije, puta, qué pena, ¿no?
Que me acuerdo que un día, o sea, no me acuerdo en qué Beacon fue, pero cantaste con Yamaoka, Revolución.
El primer Beacon, el pinche Yamaoka me dijo, güey, porque pues hizo este álbum exclusivo, ¿no? O sea, yo también lo empujamos algo chido, pues sí. La verdad... Y el hijo de su madre me dijo, güey, pues me vale madre, vas a cantar. Y yo así como de, no mames. Y me dijo, si no cantas, no toco. Y es como, bueno. Y ahí me ves como pendejo cantando.
¿Qué es el que no está en YouTube?
Ese no está en YouTube, gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿no? No, ¿y sabes qué parte también no está? En el tercer Beacon, al final, en Monterrey, ¿no? Dije, chingue su madre, Yamaoka y Yamane, los maestros de Konami, sí, tienen que tocar una rola juntos, ¿no? Iban a tocar Vampire Hunter o no sé qué fregados, ¿no? Y que falló una, que ya había apagado una bocina y que Yamaoka no quería tocar. Entonces, hay una parte de ese video que ya no está, qué bueno, ¿no? El que estuvo así como fácil unos 5, 8 minutos esperando y Yamaoka no sonaba ni la guitarra de Yamaoka y pues... Pero bueno, el crossover existió. Qué bueno que lo vieron, amigos. La verdad es que estábamos parados ahí y además querían que yo tocara una caja peruana y los mandé a la chingada. Les dije, güey, ya dejen de pedirme mamadas. Yo nada más quiero que acabe este desmadre porque además es una pedota, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
Y María Chiguez mientras estaba... O sea...
Ajá.
Pasando todo esto de Beacon, o sea, nunca fue su intención solo hacer Beacon. Ya empezaron a hacer otras cosas. ¿O?
Es que la clave fue 2015 para nosotros, okay, ¿no? O sea, cuando...
¿Cuándo fue Spotify?
Pues cuando fue Spotify, pues también fue Yoko Shimomura, ¿no? Okay. Compositor de Street Fighter, Kingdom Hearts. Una de las leyendas de veras de esta industria, ¿no?
Sí.
Que ahí, fíjate, y te quiero mucho, Brian, pero necesitábamos algo más pesado. Entonces sí le tuve que pedir a The One Ops, güey, vamos a tocar todo el soundtrack de Street Fighter 2, ¿no?
Sí.
Y pues Shimomura, pues nada más nos dio tiempo como realmente de preparación para que tocara creo que como 2-3 rolas, pero realmente hicimos ese día el soundtrack de Street Fighter 2 de The One Ops y luego vino Michiru Yamane a tocarte las mejores, cabrón, ¿no?
Sí.
Y luego pues esta banda de luchadores de Cornelia, ¿no? Y no me acuerdo qué otra cosa había ahí. La verdad es que te digo, ese era como el concierto de Super Smash, la verdad. O sea, tenías Street Fighter.
Ultimate.
Sí, o sea, tenías Metroid, ¿no? Tenías Star Fox. Y se me va qué otra cosa había ahí. La verdad es que, pues, corríjame luego. Y fíjate, lo organicé yo ni me acuerdo. Pero un buen concierto, ¿no?
Sí.
Y también el Plaza tenía menos horas de espectáculo. Entonces no podíamos mamarnos las de, ay, vamos a estar aquí 10 horas, ¿no?
Sí.
Entonces realmente se acomodó a, güey, 5 actos, cabrones, ¿no? The sí. One Ops creo que tocó también, pues, un tributo a Iwata, ¿no? En ese concierto originalmente la galería iba a ser una bola de maquinitas de arcade costume, ¿no? Pero un desmadre, güey, porque, güey, de las maquinitas, o sea...
Salió un Game Boy
no, sí, quería hacer un Game Boy, quería hacer el brinco a las maquinitas con todas las placas. Teníamos las placas, teníamos las maquinitas, teníamos los viniles, ¿no? Y el güey de las maquinitas como que, pues no sé, no se puso las pilas, hasta le pagamos y luego nos regresó la lana y total que fue como de, güey, chale, cabrón, yo sí quería hacer esas maquinitas. Y hasta el día de hoy creo que eventualmente un día de esto lo voy a hacer porque pues valía mucho la pena. Y había muchos diseñadores que habían trabajado en hacer estas adaptaciones para las maquinitas que originalmente eran todas como Mortal Kombat 2, creo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, nos va bien. Así.
Sí.
Y de repente fue... ahí lo que sucedió fue que un buen amigo que estaba trabajando en Riot Games...
Sí.
Dijo, oye, escuché que les fue bien, ¿no? Nos gustaría que hicieran algo para... nuestro final de clausura.
League
no sé
of Legends a todo lo que daba en ese momento.
Sí, sí, sí. Estaban en México.
En el Metrobús.
Nah, mames, o sea, Rayo traía lana, ¿no?
Sí, sí.
Y no acabó pasando nada del concierto, pues sí nos metimos a hacer unos como documentales para ellos.
Ok.
Sobre, pues, los jugadores, las casas, ¿no? Está
de
todo...
¿De aquí a México?
Sí, de todos los equipos acá. Salió, pero está todo como... Pues estaban como los programas principales. O sea, estaban en el stream completo y metían estas como cápsulas.
Ya te entiendo.
Donde, pues, fue un desmadre estos jugadores. O sea, pues, o sea, el tema del jugador profesional es algo,
sí,
¿no? Y nosotros fuimos a vivir de la experiencia de estar en todas estas casas, ¿no? Conocer a todos estos jugadores, ¿no? Y las historias, ¿no? Que estaba arrojando. Entonces, al final, como que fue algo muy emotivo de hacer. Y realmente, pues sí, estábamos haciendo algo que, pues, era un poquito más de marca, ¿no?
Sí.
Pero las historias que nos arrojaron eran de miedo, ¿no? Así de, oye, pues, un cuate que vino de Latinoamérica... que se saltó el servicio militar y que si se regresa a su país lo encarcelan, ¿no? Y es jugador profesional de este equipo y así como de, mierda. O los peruanos, ¿no? Viviendo así en puta Coyoacán, o sea, no Coyoacán, ¿no? Pero viviendo en, o sea, en un departamento, ¿no? Y en, intentar hacer los encuadres, ¿no? Difícil. Le mando un saludo a mi amigo, igual, Mike Hasson, ¿no? Que era el director creativo de Beacon del de 2015. Okay. Prodigio del video. Entonces, él estaba dirigiendo y yo estaba haciendo más como, pues, el tema de las preguntas. Y realmente como que conociendo a los jugadores por aparte e intentar también, pues, ver, ¿no? Si podíamos contar algo, ¿no? O sea, si realmente el capitán del equipo era el capitán del equipo. Entonces, estuvimos con Lion, estuvimos con todos, güey, ¿no? Sí. Eso estuvo interesante. Y pues hicimos ese desmadre de Riot, ¿no? Y pues yo, en todo ese desmadre, pues, seguíamos haciendo medios. Yo seguía, pues, vaya, hicimos el podcast Cinematotopo. Estaba Score BG, ¿no? Y participaba. Era náutico, ¿no? Bueno, sí, el, ajá, era el como la de, no disquera, pero era como podcast, ¿no?
Como productora.
Como productora de podcast. Queríamos hacer un podcast a la semana, ¿no? Y era una chinguísima,
sí, sí,
¿no?
Sí, me imagino.
Pero, pues, ahí está divertido, ¿no? Y vaya, fíjate, aquí es la parte donde se pone chingón. Porque, pues, sí, tenemos ese desmadre de Riot, ¿no? Y coincide que, pues, la industria está yendo a la chingada, ¿no? Aquí es donde entra Lorenzo, ¿no? Grajales. Pues, el equipo original de PlayStation Latam, un gran equipo que hizo demasiado por esta región, ¿no? Sí. Pues fueron como sistemáticamente como despidiendo sus jefes, ¿no? Entonces Lorenzo ya estaba como presionado hacia el final, ¿no? Y me dice, oye, güey, pues ya hay que hacer algo, ¿no? Y ese algo es Mother Base. Okay. Así que es donde Mother Base.
Sale.
La agencia especializada para la industria de los videojuegos. Okay. Sí, señor, ¿no?
Sí, sí, sí.
Teníamos uno de los mejores PRs.
Pero, ¿no? Entonces, o sea, ya le había ido bien a Beacon.
Pues la había ido bien.
Y fue como de ya no quiero hacerlo.
No, sí, o sea, te puedo mostrar los lineups originales del que hubiera sido 2016, 2017. Siempre, todos los años quiero hacer Beacon.
Se ha intentado.
Pero en estos años, con el tema de Mother Base, ya estábamos haciendo exactamente lo que teníamos que hacer con el tema de, oye, ¿qué hacemos los otros 6 meses?
Sí.
Entonces yo siempre quise hacerlo, ¿no? Pero de repente ya empezaron a llegar los clientes pesados, de repente ya empezamos a diseñar proyectos y... Y nunca hubo un tiempito para Beacon, pero siempre quise hacerlo, siempre, ¿no? De hecho, así, el lineup estaba el compositor de Snake Eater, Metal Gear 3, varios músicos ahí, híjole, ya no me acuerdo las bandas, pero vaya, el día que vean, cuando regrese Beacon, ¿no? Sí. Va a ser ese lineup, se los prometo, amigos. Estaba Shovel Knight, ¿no? Luego te muestro los artes que habíamos hecho. Estaba bien perro, pero pues nos empezamos a ocupar, ¿no?
Sí.
Entonces, imagínate, pues, Lorenzo sale de PlayStation, ¿no? Coincide también, que Asher se sale de Atomics y empieza a fundar Barcade, ¿no? Y nosotros en medio de ese desmadre, así como de, güey, ¿qué onda? Barcade, vamos a hacer la cobertura presentada por Spotify, o sea... La historia es sencilla, ¿no? Pues empieza Barkey, ¿no? Asher nos cita a todos, ¿no? Oye, pues pasó esto en Atomics. Y nosotros le entramos al quite todos. Dijimos, vamos a echarte en la mano, vamos a entrarle, ¿no?
Sí.
Entonces, en menos de 3 meses, pues ya estaba Spotify presentando Barkey de E3. Puta, qué chingón la pasé, cabrón. Qué perra cobertura. Yo había hecho bastantes coberturas antes. Estaba en Atomics Live Atomic Show y la fregada, pero ese en específico, qué bien la pasé, cabrón. Traíamos una cámara móvil, todo en movimiento, hablando de industria, de las cosas, ¿no? Chingón, la verdad es que de las sonrisas más grandes que me saca es las coberturas de Barcade presentadas por Spotify, ¿no?
Sí.
Pero de repente ya entra el factor Lorenzo, ¿no? Entonces, Lorenzo, órale, güey, pues vamos a hacer PR, ¿no? Y pues sí, a tocar puertas, cabrón, ¿no? Era una agencia de relaciones públicas y de repente fue de, oye, pues también podemos hacer como marketing y podemos hacer video y podemos hacer muchas cosas, ¿no? Entonces fue juntando un equipo, medio como que el equipo de Mariachi se sumó, ¿no? A este como nuevo proyectito, ¿no? Entonces ya fue de las manos, entonces como que se fue muriendo Mariachi, como que finalmente eran otros socios, era otro desmadre, yo ya estaba solo, o sea, mis socios originales de Mariachi pues el primero le dio un terrible miedo, el primer Beacon. Y vaya, y Paulet pues ya estaba en otro desmadre. O sea, Paulet sí. Yo creo que para el cuarto Beacon ya ni quería saber nada, ¿no? Y el tercero ya era un desmadre, ¿no? Sí. Porque pues estábamos todos metidos en deuda y en desmadres. Y, o sea, ya no había manera. O sea, ya no les importaba, ¿no? Pues vaya, ahí es donde de las cenizas nace Mother Base, ¿no? Y vaya, los primeros proyectos que hacemos es el lanzamiento de Resident Evil 7, ¿no? La distribuidora maneja el tema de venta, nosotros hacemos, de alguna manera, el evento y PR, ¿no? Entonces, ahí en ese evento imprimimos mucho de cómo deberían ser los eventos según nosotros, ¿no? Una experiencia.
Comunidad, ¿no? y
comunidad, prensa, todo mundo en el mismo lugar, ¿no? Sí. Entonces, lo hicimos en la terraza Timberland y demos de VR, ¿no? Pues no estaba el PlayStation VR, no estaba disponible, pero Lorenzo tenía uno, entonces vamos a hacer los demos, la prensa, ¿no? La verdad estuvo chingón. Y ahí, conocimos a Pepsi y nos pusimos a trabajar con Pepsi. Un proyecto de videojuegos, un proyecto de Champions League, un proyecto de Super Bowl, y de repente pues ya estábamos metidos. Yo siempre quise hacer Beacon, pero pues ya estábamos metidos. Al final, el proyecto de videojuegos está como en un hiatus eterno, no sabemos nada, ¿no? Sí. Está acabado. Algún día, espero que salga, ¿no? Está horrible estar en esta situación, pero o sea, al final, yo sé que con el tiempo lo vamos a ver y lo podrán ver, ¿no? De toda la chamba que estuvimos haciendo, ¿no? Es que originalmente ese era el proyecto que queríamos hacer chingón. O sea, entramos ahí porque queríamos hacer videojuegos. Que si luego éramos buenos para otros Passion Points, pues por supuesto, ¿no? Oye, ¿eres bueno para el Fucha? Pues claro, ¿no? Sí. Y ahí nació House of Champions, ¿no? Una IP que hasta el día de hoy Pepsi ocupa, ¿no?
Sí.
O sea, es más, si no me equivoco, ojalá este sea el tercer año de House of Champions, ¿no?
Okay.
Sencillo, la casa de los campeones, ¿no?
Sí, sí.
Playeras, Adidas, pines, o sea, nosotros somos amantes de los pines, güey.
Yo también.
Sí, entonces empezamos a hacer pines, empezamos a hacer tote bags, empezamos a imprimir esa clase como de evento que a nosotros nos da mucho orgullo hacer. Hicimos hasta toda una galería de futbolistas, fue un gran desmadre, ¿no? Y luego ya nos metimos a hacer como el concepto de lo que sería Super Grill, ¿no? Que es como el evento de Super Bowl, ¿no?
Sí.
Y luego hicimos el brinco a Domino's, ¿no? A la par de todo esto, sí estábamos haciendo PR, muchas veces pro bono para la industria de los videojuegos, especial los independientes mexicanos.
Sí, que me acuerdo que trabajaron con algunos, ¿no?
Trabajamos con RCK, Ricardo, ¿no? Trabajamos con los de... Ay, estos cuates de Saltillo, Willow.
Ah, sí, los de...
Sí, los de La Vaca.
Sí.
Y los del otro. Randall. Y nosotros hicimos Randall, sí, ¿no? Sí. Por ahí, pues, Flatkin nos andaba valiendo medio madres, ¿no? Pero, pues, estos cuates querían hacer un Kickstarter, pues, también les dimos un par de tips,
¿no? Porque también estaban haciendo el de los lobos, ¿no?
El Lobo with Shotguns, ¿no?
Sí.
Chale, ese nunca salió, ¿verdad?
Yo no lo he visto.
Estaba chingón.
Sí.
Creo que para el... Cuarto Beacon se habían puesto la maquinita.
Sí, yo llegué a probar la maquinita, pero creo que fue en la Estela de Luz, ¿no?
Mm.
Sí.
Sí. Ah, porque además había un pabellón de videojuegos. O sea, hicimos un desmadre, amigos. Ese es el chiste, ¿no? Y pues te digo, a la par, pues estábamos viendo, levantando de cero esta empresa, ¿no? Viendo, pues, por dónde, ¿no? Pegarles si hacíamos PR para unos chinos, ¿no? Que necesitaban unos juegos móviles, un desmadre, ¿no? Que si Capcom quiere trabajar otra vez, quedaron bien contentos, ¿no? Ese bichito de querer hacer algo con Capcom eterno que tengo, ¿no? Y pues este desmadre de Pepsi, ¿no? Y luego llegó Domino's, ¿no? Para Domino's hicimos la plataforma que se llama Domino's Pizza y Juega, ¿no?
Sí.
Y la verdad es el resumen de ese desmadre es... Ganaban todos, ¿no? Ganaba el usuario, ganaba la marca de videojuegos, ganaba Domino's, ¿no? Ganaban los medios, ¿no? O sea, a todo. Simplemente llegamos ahí a decirle a Domino's Brothers, gastan un chingo de lana, ¿qué les parece si gastamos la lana de esta manera, ¿no?
Sí.
Entonces estábamos metiendo lana en medios, ¿no? Estábamos sí, juntaron con influencers.
A todos, ¿no? Me acuerdo que ahí llegué a ver a, o sea, Asher, a Ouroboros,
Es que hicimos. Que
se juntó.
En estas locuras hicimos una casa en Los Ángeles.
Sí.
Estos pinches cinco locos haciendo un evento otra vez a miles de kilómetros durante tres un hospitality para medios, ¿no? Que además servía de set, donde hacíamos los Barcade Nights en la noche, que ya era como, güey, esto es, vi así, la cobertura, ¿no? Sí. O sea, el objetivo de E3 para mí en esa ocasión era hacer la cobertura más mamona ever, ¿no? Entonces teníamos influencers, ¿no? Nadia, Kim, ¿no? Teníamos Atomics, ¿no? Las notas, escrito, chingón, ¿no? Y teníamos Barket, el show de E3, ¿no?
Sí.
Entonces ese tridente, y además la casa, ¿no? Entonces todos los medios ahí, la pasamos muy chingón, comieron mucha pizza, alrededor de 54 cajas de pizza, mucho refresco, la casa estaba a cuadras, ¿no? De un verdadero desmadre, ¿no? Y luego ya nos metimos o sea, esa era la presentación de Domino's Pizza y Juega. Hicimos un video de presentación de el logo, pues era la ficha de Domino's.
Con los dos,
¿no?
Joysticks, ¿no?
Sí. El logo de Domino's.
Volteado.
Algunos, ¿no? pensaron que no era buena idea, güey. Pero, pues sí, jaló, amigo, ¿no? Luego Domino's. Ya se echó para atrás y no, güey, que Domino's International le saca de pedo. Dices, bueno, pero pues lo presentamos así, hicimos pymes, ¿sabes? Hicimos un desmadre otra vez, ¿no? Luego ya nos metimos hacia ya realmente las promociones. Todo el ejercicio era vía la app, ¿no? Sí. Promociones del Combo Gamer, ¿no? Entonces trabajamos con Warner para Hitman, con Ubisoft para Assassin's Creed, ¿no? Y vaya, Resident Evil 2, para Capcom, ¿no? Esas fueron las promociones, ¿no?
Okay.
A mí ya no me toca la parte final de Resident Evil porque yo, pues ya dejo de ser parte de Mother Base, ¿no?
Uh-huh.
Pero si no me equivoco, hasta ahí el reporte, hasta uh-huh. ahí el reporte, ahí estamos, o sea, estuvo divertido, ¿no?
Sí,
una varias hora, marcas, ¿no?
Una hora y media para contar la historia de...
Claro, si ¿no? tienes más preguntas, no, dispara, pues, ¿no? Te puedo decir de mis juegos favoritos.
O sea, ¿y ahora qué sigue? O sea...
Ahora que sí, pues mira... ¿Qué
estás ahorita?
Pues más como un consultor de marca, ¿no?
Okay.
La verdad es que ese desmadre de Domino's estuvo muy chido, fue un muy buen proyecto, ¿no? Y al final yo creo que las marcas de consumo tienen una gran oportunidad en gaming, ¿no? Oye, que... pues sí, hay que pasar por este rodeo, ¿no? De, pues, bueno, vendemos refrescos, pero nos da el presupuesto para hacer las cosas que necesitamos hacer, ¿no? Oye, pero pues hay que vender pizza, sí, pero bueno, también tenemos los beneficios digitales. O sea, yo sé que la marca de consumo de repente, pues, es como el ángel y el demonio, ¿no? Es como toda la lana, pero pues hay que hablar de este desmadre, ¿no?
Sí.
Pero yo sí creo que para tanto medios como para empresas, agencias, todo... Las marcas de consumo son la solución, ¿no? Para ellos quieren gaming y nosotros podemos ofrecer gaming, ¿no? Sí. Pero gaming bien hecho, ¿no? Ese es el principal objetivo, ¿no? Que dices, es vamos a salirnos con la nuestra, ¿no?
Sí.
O sea, cualquier marca o agencia, pues sí, vaya, logra el proyecto, pero nosotros siempre pensamos en el fan. La verdad es que siempre el fan es parte del proceso esencial. Entonces, en esta etapa estoy, más como consultor de marca de varias de las marcas, tanto de nuevas como de algunas que estaban trabajando como más en Mother Base, ¿no? Uh-huh. Poco a poco, ¿no? Volviendo a sembrar, mano.
Sí.
Después de esa aventura, ¿no? Y ahí estamos en eso, ¿no? Ahorita, fíjate que sí era mi prioridad tenerte algo valioso, ¿no? Y puedo confirmarte que sí estoy trabajando en un nuevo evento. Porque necesitamos juntarnos todos bajo un mismo techo, ¿no? Necesitamos unirnos, necesitamos platicar más, tanto medios como desarrolladores, como fans, como marcas, ¿no?
Claro.
Entonces estoy trabajando en un nuevo evento, que Dios quiera, espero, porque luego grabamos estas cosas y lo escucho 3 años después y digo, chingado, puta madre, pero sí creo que es algo que necesitamos hacer, necesito regresar a las raíces del compromiso que tengo con toda esta pinche industria y todos los cabrones que están metidos, ¿no? Porque después de en noviembre voy a cumplir 10 años, ¿no? De estar metido, siento que viene una generación súper acelerada, no tiene ni perra idea qué hacer, ¿no? Y estamos todos nosotros aquí,
con 10 años.
Sí. Yo creo que necesitamos compartir nuestra experiencia, ¿no? Es lo que necesitamos hacer con las nuevas generaciones. tanto la banda que lleva 20 años, 30 años, como los que llevamos 10 años, como los que llevamos 5 años, ¿no?
Sí.
Tanto necesitan, los nuevos developers necesitan cosas, como los nuevos medios, como los nuevos mercadólogos también, ¿no? O sea, sí, todo necesitamos de alguna manera unir. Entonces, estoy en eso. Estoy pues ocupado, ocupado, ¿no?
Siempre.
O sea, carajo, ¿no?
Sí.
Con sus dramas, sin sus dramas, pero pues en eso, mano.
Sí. Muy bien. Pues bueno, o sea, creo que ya nos estamos acercando al final.
Oye, fíjate que Ocarina of Time, imagínate, ¿no?
Vamos a empezar a...
Digo, hablar, recuerda, ¿no?, que nosotros hacíamos programas de 2 horas, sí, 6 horas.
Sí. O, ¿no?, sea, y sigo escuchando Score, que son como 5, ¿verdad? Pero...
Ah, hombre, un saludo a toda la banda de Score. El místico, mágico, y inigualable Artemio Urbina.
Claro.
Los demás me caen bien. Rolando es genio. Rolando es un genio. Rolando. Los demás sí. Sí. Me caen muy bien. Todos. La verdad es que...
No, y, o sea, creo que vale la pena decir que, o sea, tanto Score BG como Cinema Totopo, uh-huh, como Barque, todo eso es la inspiración a hacer este programa.
Ay, hermano, o sea, la verdad es que yo tenía muchas ganas de estar aquí, ¿no?
Sí.
Y espero que venga mucha más banda aquí, que comparta su experiencia, ¿no? Porque pues creo que esto es algo clave, ¿no? En algún punto alguien va en 100 años ver y decir, oye, ¿qué pasó en México?, ¿no? Sí. Con la industria en los videojuegos. Y por ahí van a ver estas historias, ¿no? Falta, sí, mucha gente. Hay mucha gente que hace que esto funcione, ¿no?
Sí, claro.
Estamos viviendo ahorita los dark times en la industria de los videojuegos, ¿no?
Sí.
En desarrollo creo que va muy bien. Desarrollo finalmente visualiza una comunidad. Pero a nivel marcas, en México... Estos son los dark times, ¿no? O sea, marcas están saliendo del país, ¿no? Entonces, ahorita es cuando hay que remar más duro. No porque los videojuegos dejen existir, sino porque, pues, o sea, ¿dónde nos vamos a juntar? ¿Cuándo vamos a hablar, no? O sea, si nos cierran Twitter y nos cierran todo, ¿qué vamos a hacer con toda esta comunidad, no? Entonces, sí, tenemos que trabajar hacia ese fin, y yo creo que este podcast es, poco a poco está haciendo su labor
de ir ahí documentando
e invitando, ¿no? Hasta que eventualmente, pues, como Pokémon, tengas a todos, ¿no? No sé si son 151. No,
yo creo que sí, ya son 3 generaciones de Pokémon.
No, mames, creo que son como 400 güeyes, puta. Yo creo que sí. Híjole. Conozco a la mayoría.
Hay material.
Sí, 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 siempre hay una buena historia que contar.
Sí, claro.
Mi querido Mario Carballo Sama.
Sama, ese mero. Pues bueno, ¿qué ha sido lo último que has estado jugando? ¿Sigues en Red Dead Redemption allá?
No. The Division, de hecho. The Division, ¿sí?, 2. Necesitaba yo un break de los Battle Royale, de Fortnite y de Apex.
¿Sí le entraste a Apex
Legends? Muy cabrón.
Okay.
Sí, sí, sí. No, pues ya me aventé todo el año y medio de Fortnite, okay, pero cabrón, ¿no? No como la mayoría de los cabrones que dicen, ay...
Lo bajaron en su celular y...
Pues no, el pedo es que yo creo que... Se tiene que también tener una prensa especializada en Battle Royale, cabrón, ¿no? Sí. Porque es fascinante. Entonces, poder estar ahí un año y medio y ver las entrañas, ¿no?
Que es, o sea, bueno, más como Battle Royale, es como lo que empezó League of Legends. Lo que, uh-huh, también viene desde Warcraft. Como estos juegos masivos, línea, que se vuelven un fenómeno. O sea, porque va por trends, ¿no? Y que, uh-huh, ha surgido esto de los eSports. Y a ver qué sigue, ¿no? O sea, ahorita está Apex, pero quién sabe cuánto dure.
Pues... la parte maravillosa de Apex es que le puedes tumbar la corona al rey, ¿no? Y mañana puede llegar un Battle Royale de Halo.
Sí,
tal vez nosotros sí somos afines a ese desmadre y dices, a huevo, ¿no?
Pues ahí se viene Halo en Steam y claro, ya todos están...
un Battle Royale de Star Wars, ¿no? Entonces a cualquiera le pueden quitar la corona, ¿no? O sea, sí, no se trata de que se sataniza mucho el Battle Royale, y si vieras que es... A veces la cosa más cercana a un deporte es un juego de yardas, sí, diría, claro, Al Pacino, ¿no? O sea, bueno, es un tema de avanzar hasta el final, ¿no? Matas o no matas, el chiste es avanzar, ¿no? Entonces, ha sido un placer estar ahí en la analogía constante con el deporte y al mismo tiempo eso. Pero necesitaba un break, entonces me metí a The Division 2. Yo le calculo unas 2 semanas más ahí porque, pues... Ya me cansé de ese desmadre. Quería entrar a Sekiro, pero fíjate que después de lo Activision Blizzard, yo Yo no quiero darle lana a esos güeyes, ¿no? Porque hay que cuidar esas cosas, ¿no?
Justo.
Amigas perdieron chamba en sí. Este último recorte, ¿no? Para que unos cuantos, ¿no? Tuvieran mejor presupuesto. ¿Qué te digo? La eterna pelea, ¿no? Entre...
Necesitamos dinero y queremos hacer arte.
Entre somos cultura, pero también somos negocio. Por eso es la famosa industria.
Sí.
Yo estoy de lado siempre de... A huevo, los videojuegos son una cultura, pero no deja de ser un businessote, ¿no?
Claro.
Una bola de tiburonzazos, ¿no? Entonces yo sí... Me duele mucho tener que brincarme Sekiro, pero... Pero tengo que hacerlo, o sea, la verdad es que es la única manera de que es dentro de mi poder, ¿no? De lo que yo puedo, de reaccionar ante algo que no estoy yo de acuerdo, ¿no? Porque pues de pasada en un movimiento pues de estos financieros o de presupuestos o you name it, se echaron la presencia de Blizzard en Latinoamérica, cabrón, se echaron la oficina, se echaron a toda la gente, entonces... Imagínate, ya no tienes una marca, ¿no? Con la que puedes trabajar o con la que puedes soñar en conjunto, ¿no? O sea, si queremos hacer un concierto de Blizzard, pues más complicado se pone, más tenemos que ir a Estados Unidos a buscar a estos güeyes y decirles, oye, Latinoamérica está chido para que...
Hey, my friend. Sí.
Para que el año que viene les valga madres otra vez. Es que ese es el trend, ¿no? Hay que cuidar esto, o sea, para que esto siga funcionando hay que cuidarlo.
Claro, pues está surgiendo últimamente lo de... Bueno, más del lado de desarrollo, pero lo de Gamers Unite.
Sí.
Las como... ¿Cómo se llaman? Unions de la industria de los juegos. Porque es una industria un poco extraña. Porque es el passion project de mucha gente. Y por lo tanto se da que exploten a la gente muy fácilmente.
Sí.
Y luego pasan este tipo de cosas, ¿no? Entonces...
O sea, ya hay un... O sea, es esas industrias que tienen... El placer de que todas sus partes son importantes en el proceso.
Sí.
El fan es importante, el medio es importante, el desarrollador es importante. O sea, tienen un balance.
Sí.
Si el medio no le parece, no vende. Si al fan no le parece, no vende. Entonces, la industria tiene que ser siempre... lo mejor siempre tiene que estar lidiando, ¿no?
Balanceado. O sea,
con estos entes, ¿no? Tanto fans como medios, ¿no? Entonces, ahí estamos en eso, o sea, por ejemplo, hay una asociación aquí, hay que meternos un poquito más, pues, ¿qué vamos a hacer aquí en México para unirnos a todos, no?
Sí.
Yo creo que ahí es donde están como los retos, ¿no? En Latinoamérica están mucho más organizados como industria.
Sí, por ejemplo, el Big Festival, ¿no? Sí, ha sido
Brasil, ¿no?
Al de Brasil.
Pero sí, he escuchado maravilloso. Brasil sí. Está de no mames.
Está cañón.
En Brasil Game Show tiene esa madre. Y nosotros con el IGS muerto,
El de Bávar medio muerto.
Tenemos
pixelado.
Beacon, ¿a qué hora lo voy a hacer?
¿Cuándo, señores?
Beacon? Pues... Y si hacemos un Kickstarter o ya algo, ¿no? Echen la mano, oye, pues... Hacer un Beacon sale una lana, pero la verdad es que sí, lo merece, ¿no? Necesitamos más eventos, necesitamos... Chale, o sea, no estábamos así, güey. No estábamos así, o sea, antes había banda que sí se aventaba. Y ahora es pues, todo mundo por aparte, todo muerto. O sea, México está en el primer puesto de Latinoamérica, de revenue. O sea, ¿cómo puede ser que un país que es el number one estemos tan pinches... Nada, jodidos, ¿no? No existe nada, no tenemos a dónde ir. A Talentland, no mamen, o sea, con todo respeto, está chido lavar dinero en Guadalajara, pero no mamen, güey, o sea, Talentland no, ahí, por ahí no va.
Sí.
Por ahí no va ese desmadre, ¿no? Pixelatoles.
Está chido, es como de los últimos a los que he ido que fue como de, o sea, no, es animación, ¿no? Ese es el problema que, por el lado de videojuegos, que sí hay una sección de videojuegos, pero no es... O sea, no llena ese hoyo que The Bauer tenía, no es Beacon, no es todas estas cosas, sino es otro tipo de evento. Pero la idea que traen detrás es muy buena, es como de vamos a juntar gente que quiere invertir dinero en animación y vamos a juntar a la gente que puede hacer animación y vamos a hacer que se unan y que
hagan proyectos. Es un semillero.
Sí.
Está increíble, o sea, lo que hace Pixelatl, yo respeto mucho, nunca he ido, fíjate, por... Pues porque te dan esos como celos de creador que dices, ay, güey, llevaban a Michiru Yamane, pero tenían una bocina y un piano, y tú así como de, güey, yo me gasté una lana para que hubiera un piano de cola y estos güeyes hacen una bocina y nada. O llevaron a David Wise y pues tocó tres roles. Más bien, debería yo más acercarme ya a Pixelate y decir, oye, ¿por qué no hacemos algo bien ese pedo de videojuegos? O sea, yo creo que son los únicos que ahorita...
Que siguen ahí.
Que siguen ahí.
Y creo que justo supieron hacer ese balance de negocio y cultura. O sea, como... Bueno, ahorita está más cargado a negocio, pero...
Pero vaya, consiguen el presupuesto para hacerlo.
Sí.
Es que ese es como el lo que no se dice, no se canta, ¿no? O sea... Todos queremos eventos, queremos que aquí esté Miyamoto, pero nadie nunca piensa en el organizador, nadie nunca piensa en el cabrón que dice, bueno, vamos a hacerlo. ¿Y cuánto nos va a costar? La vida, la salud, el coche, la familia, relaciones, todo, ¿no?
Sí.
Por eso yo creo que deberíamos ser, en vez de hacer todo este desmadre, deberíamos ser mejor una, pues como Alcohólicos Anónimos, ¿no? Organizadores Anónimos, juntarnos todos a decir nuestras pinches tristezas, ¿no?
Sí, o sea, creo que yo he pecado de ir a un evento y decir, podría estar más chido, ¿no? Pero una vez que te enteras de todo lo que pasa para hacer un evento, es como, no, pues de milagro hay algo, ¿no? O sea, la neta es que ahora he apreciado mucho más cuando voy a eventos de, ok, no es perfecto, pero tenemos
esto, algo.
Sí, ¿no? Lo que sea. O sea, Beacon es un gran ejemplo, Pixel Atlas es otro. Devour, o sea, en algún momento estuvo muy chido.
Es que se fueron cansando.
Sí, pues todos. Devour. Organizadores. Sí.
Pues te cansas porque no llega el presupuesto, porque no le interesan las marcas, ¿no? Pero te digo, hoy más que nunca, ¿no? Hacer juegos, hacer eventos, es. Lamentablemente es en el darkest of times. Es ahorita el momento para romper el bloque y hacer algo al respecto, ¿no? Si te interesa, si te late.
Sí.
Pues es un tema de compromiso con uno mismo, cabrón. De si realmente quieres, deja tú ser algo, hacer algo, ¿no? O sea, uno no importa en la ecuación. O sea, por eso a mí me cuesta tanto trabajo presentarme, porque es como, güey, o sea, vamos a hacer todo, cabrón. Todo, o sea, se puede hacer más, cabrón. Somos un país tan chingón. Tan verga, ¿no? Si todos nos uniéramos un ratito, cabrón, o sea, uno, güey, uno que dijeras, oye, tú eres gran desarrollador, yo también hago PR, ¿por qué no nos juntamos, no? O sea, o vaya, o el evento, ¿por qué no nos juntamos todos a hacer algo? Ese es el pedo que me emperra, ¿no? Porque, o sea, internacionalmente se nos reconoce, pero así somos como fugaces, y de repente, pues este güey me caga, no lo quiero ver, y yo creo que deberíamos ya quitarnos tanta pinche mamada y tanto cangrejismo y realmente hacer un summit y juntarnos a decir, a ver, no está cargando la verga, ¿no? Pero...
¿Qué se hace?
¿Pero qué se hace, no? Necesitamos que hagan juegos, cabrones. Necesitamos... O sea, yo les hago la invitación porque además sé que aquí muchos developers nos escuchan. Señores, lo que necesiten. Lo que necesiten, señores. O sea... también tú, organizador, que estás pensando, digo, no hagas un festival de música de videojuegos, brother, o sea, y si lo vas a hacer, avísame, porque te puedo yo decir dos, tres cosas, ¿no? Entre ellas, bájale de huevos, ¿no? Pero vaya, es ahorita, hermano, es ahorita, o sea, ¿quieres ser developer? Es ahora. ¿Quieres hacer música? Es ahora. ¿Quieres hacer un medio? Es ahora, no es en 2 años, ¿no? O sea, ahorita es donde más necesitamos empujar todos en conjunto. Y es eso, ¿no?
Sí.
Si quiero, vamos a llegar a las 2 horas. Dicho Mario que oye, que no, que no íbamos a superar.
Akira, hola, buenas tardes.
Te quiero mucho, Akira. El otro día lo vi y me dio un placer enorme verlo. Tenía años que no lo veía, desde que se fue a Japón.
Gran personaje.
Y vaya, más bien yo creo que esto claramente demuestra que necesito un podcast ya, ¿no? Estamos trabajando en tu topo. Los quiero mucho. Mario, ¿tienes alguna otra pregunta?
No. Bueno, siempre te puedo volver a invitar, ¿verdad? Si se me ocurre.
Segunda parte.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Segunda parte.
Y parte 2.
Vaya, si quieres, podemos invitar a otra bandita, ¿no? Para platicar y reírnos un ratote, ¿no?
Claro.
O sea,
lo más casual.
Pero hoy creo que cubrimos bastante espacio.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Si alguien tenía dudas de la biografía de Punisher.
Hombre, cabrón. Y eso que esta estuvo light, ¿no?
Sí,
porque
les puedo
platicar historias de guerra de veras, ¿no?
Creo que ya te digo, escuché como la de una camioneta que te tuvieron y ibas con unos amigos y tuviste que decirle algo al policía, no me acuerdo, fue un capítulo ya te digo y me la pasé muy bien.
Estábamos, híjole, ya, o sea, yo sé que hay que acabar, pero vaya, Rockstar Games estaba en México y estábamos en un carro y vaya... Había habido una gran fiesta y yo era el que estaba el menos peor de todos. Y sí nos paró un alcoholímetro. Y sí nos preguntó, oye, ¿han tomado? Y yo solamente le respondí, a eso vamos, ¿no? Y nos dejó ir. Y yo creo que si nos hubieran agarrado, hubiera sido un capítulo muy interesante porque los que iban en ese coche, yo creo que no te los puedo decir porque les daría mucha risa, cabrón. Pero si nos hubieran agarrado todos, si hubiera sido un capítulo de, oye, ¿te acuerdas cuando esos güeyes los agarraron? Y hasta Rockstar tuvo que ir al Torito, pero no sucedió, señores.
No sucedió.
Porque estaba yo mágicamente al volante, cuerdo, listo, ¿no? Y tampoco íbamos tan lejos. Oye, qué irresponsable manejar. No, estaba yo en un estado bien, tranquilos, íbamos cerca.
Todo bien.
Pero sí, esas aventuras.
Muy bien, ¿no? Y tengo que hacer la pregunta obligada como developer de juegos móviles. ¿Has jugado algo móvil últimamente?
Fíjate que hay un juego. Déjame agarro mi celular, perdón, ¿eh?
No.
Déjame. Ay, espero no tenga una expectativa así de, ay, el gran pinche videojuego. Se llama Score Hero. Es de fútbol. Okay. ¿No? Lo chingón de esa madre es que, pues, obviamente con el índice, pues haces como las trayectorias del balón. Entonces, haz de cuenta que es como un juego de ajedrez 2-3, porque pues está obviamente el 11 contra 11, okay. Pero vas dando como los pases así, pero con el dedo, después hacer chanfles y demás. Pues obviamente, pues esa es la app que pues me ha estado ahí dando de vez en cuando un poquito de entretenimiento. He avanzado bastante, mira, Season 18, ¿no?
No, sí, 340 niveles.
Sí. Pero vaya, se puede así, el chanfle de un gol, de tijerita, o sea, es como FIFA, pero si fuera pero como como turnos, como si fuera FIFA, pero turn-based, ¿no?
Suena bien.
Se llama Score Hero, no es la mejor recomendación. Podría decirles, no, pues, Sword and Sorcery, y demás, Minecraft, pero pues, güey, el celular, yo lo uso para chambear,
No, se vale, o sea, justo es...
Pues, Instagram es mi juego favorito. Sí, Instagram. La de Cinépolis, pues, también, no sé, la verdad Twitter. Es que sí es el único juego que tengo, de hecho... Qué pena, ¿no? Que no fuera algo así que dijeras, no, pues este güey está en Minecraft. Mira, tengo la app de Disney, fíjate. ¿Eh? Netflix, Airbnb, ¿no? Pues el pinche celular, pues le sacas la chinga, ¿no? Dependiendo, ¿no?
Sí, claro.
O sea, también, ¿no?
Pero... ¿Y algún consejo para la gente que nos escucha, además de el que ya te echaste hace un rato?
Pónganse a jalar, cabrones. Pónganse a chambear. O sea, medios, Twitter. Abran Twitter. Comuníquense, júntense, hay tanta gente increíble que está solamente esperando un tweet para ir por un café, juntarse, hay reuniones, hay eventos, de repente una aventura, ¿no? Como decidir ir de viaje y encontrarte con esta bola de locos puede servir bastante, ¿no? No tenga miedo, o sea, hay que dar el paso, hay que conocer más gente y poco a poco irán encontrando su lugar, ¿no? Y también, pues no su profesión, pero pues su lugar, ¿no? O sea, de alguna manera. Porque pues lo mío es mucho más random, ¿no?
Sí.
Pero tal vez pues, ese developer, ese medio, ¿no? Que hoy en día todo el mundo quiere hacer un medio de videojuegos. Yo creo que trata más de hablar, ¿no? Del corazón. Y ahí encontrarás una voz más única, ¿no? No todo yaca. Hoy anunció Xbox, que no sé qué, y todo el mundo de, ay, ¿tú qué opinas, no? Mejor hablemos de dónde vienen las cosas, nos mueve, ¿no? ¿Cómo nos mueven? Pues también tal vez estoy yo más enfocado en las emociones que nos generan las cosas,
claro.
Pero ahí hay un gran terreno que cubrir, ¿no? O sea, sí. Si lloras, no lloras, te emocionas, no te emocionas, ¿no?
Sí.
Ahora sí que eso es eso, ¿no? Hay que, esta industria tiene la bondad de tener un paso, o sea, tiene un ritmo.
Sí.
Todos los días hay algo. If you can keep up, ¿no? Sí. O sea, si puedes estar metido, ¿no? Si puedes conocer gente, ¿no? Y todos estos eventos, ¿no? Pues la verdad, la clave es conocernos GDC, todos.
Sí, acaban de anunciar mil cosas.
Oye, pues sí. Tal vez tú que querías hacer VR o AR, o vaya, lo de Google, ¿no?
Sí, el streaming
de Google. El streaming de Google, ¿no? Qué padre que entre Google, ¿no? Eso significa presupuesto,
sí.
Un poquito de capital, ¿no? O sea, eso, cabrones, ¿no? O sea, todos podemos, ¿no?
Muy bien.
A nuestra medida, también.
¿Tienes algún link, red social que quieras ahí bueno, pushar?
Pues mi Twitter, ¿no? @punishereve, ¿no? O 4 romano, ¿no? Ahí es donde les podemos dar este servicio a ventanilla, ¿no? Mentadas de madre, todas las cosas que
repartes.
No, fíjate, es muy decente y todo, ¿no? A veces es hay que acercarnos con mucha ironía, sentido común, sarcasmo hacia los comentarios de la banda, pero la verdad es que yo me encanta la gente que está en Twitter, ¿no? Y pues sí, esa es una red que puedo recomendar y vaya, nos vemos por allá y nos escribimos y vaya, lo que ustedes necesiten, ¿eh? Ahí estamos a sus órdenes, como dicen.
Muy bien, pues muchas gracias por venir al programa.
Gracias, Mario, me es un placer. Aquí es la parte incómoda, nos tenemos que despedir.
Sí, sí, sí.
No te sale muy bien esta parte.
No, tengo que mejorar eso. Por eso te invité para esos consejos.
Amigos, llegamos al final de esta emisión de Detrás del Pixel. Con Mario Carballo Sama, ¿no? Yo soy o fui Mariano Latapí. Un placer estar aquí, espero estar pronto de regreso. No, manejen con cuidado, señores.
Suscríbanse.
Bueno, iTunes no, en Spotify, señores. Spotify, porque ahí estamos los chingones.
Sí, también ya está ahí detrás del
Pixel. Yo lo escucho en Spotify, lo disfruto mucho. Me mando un saludo a yo del futuro, ¿no? De que lo voy a escuchar y voy a decir, otra vez la cagaste en tanta pendejada y media. Pero bueno, señores, un abrazo. Gracias, Mario. Sí, muchas gracias.
Gracias a ti.
Nos estamos viendo, ¿eh?
Sí.
¿Cuánto más podemos alargar este final?
No, ya, si quieres llegar a las 2 horas, ¿verdad?
Sí. Híjole, ¿cuánto queda?
8 minutitos.
No, ya.
Ya.
Salvo que quieran que les platiquen.